la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay. Qué alegría es para mí recibirlos nuevamente en esta casa, que estamos aquí nuevamente para compartir juntos las próximas 4 horas. Así que muchísimas gracias por estar siempre allí apoyando al Ministerio de Radio Transmundial, que si Dios quiere en este mes de octubre estaremos cumpliendo 45 años. ¿Qué les parece? No es poca cosa, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar siempre apoyando al Ministerio aquí en Uruguay, y les animo a que estén informándose sobre nuestra campaña de recaudación de fondos en este mes de junio 2026 que estamos llevando adelante, para que todos ustedes puedan ser parte activa de este ministerio y puedan apoyar también al ministerio para que podamos seguir produciendo estos contenidos que están siendo de bendición para muchísimas personas en todas partes del mundo. Así que les animo a que estén averiguando más información en nuestra página web rtmuruguay.org, y allí encuentran todos los medios en que pueden hacer llegar su donación. Así que les animo a que estén siendo parte activa de Sirviendo Juntos 2026, para que de esa forma podamos seguir alcanzando muchas más vidas con el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza que queremos seguir llevando aquí en Uruguay y para todas partes del mundo. Así que recuerde, rtmuruguay.org para nuestra campaña Sirviendo Juntos 2026.
RTM Uruguay presenta Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa, un espacio para conversar sobre la actualidad desde los ojos de la fe.
Muy buenas noches. Qué lindo es volver a estar con ustedes en este espacio que auspicia RTM Uruguay. Estamos en el 610 del dial de CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, y esta es la programación de RTM. Estamos recordándoles que ya no estamos más con nuestra oficina de RTM Uruguay en la calle Soriano, esquina Ejido. No vaya a ese lugar porque ya no estamos más. Espero que en pocos días más podamos anunciarles nuestra nueva locación, nuestra nueva dirección en el centro de Montevideo, si así Dios lo permite. Gracias por sus oraciones en este sentido. Estamos en la búsqueda de un lugar adecuado y preciso para Radio Transmundial. Ayúdenos orando y pidiendo a Dios que encontremos ese lugar. Gracias por hacerlo, gracias por orar y ponerse junto a nosotros sirviendo de esta manera a Dios y a este proyecto de Radio Transmundial. Este es el mes de la campaña Sirviendo Juntos. Cuando todos podemos hacer una donación, una ofrenda especial para sostener el Ministerio de Radio Transmundial. Si usted desea cooperar, llámenos a nuestro celular o envíe un WhatsApp al 091 610 6:10. Tal vez necesita que alguien busque su donación en su domicilio y lo haremos si usted nos indica dónde encontrar ese lugar donde usted vive y desea ofrendar para RTMU. Hágalo solamente con la gente de Radio Transmundial Uruguay. Asegúrese que así sea. Llame al celular 091-610-610. Y ahora vamos a nuestro tema de hoy en Charlando con el Pastor, en este segmento número uno de este espacio. Estamos considerando el tema general Más que vencedores en Cristo. El texto principal de esta serie Más que vencedores, que ya lo hemos visto en varios programas, se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13, que usted ya lo tendrá, es posible, grabado en su memoria y puede repetirlo en alta voz con nosotros. O también puede buscar su Biblia ahora y ubicar el pasaje, Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso número 13. Dice el texto: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. En el mensaje, en la charla anterior, estuvimos observando la venida de la consagración a Dios como una oportunidad para no ceder a las tentaciones. Decíamos que esa venida de la consagración tiene sendas que debemos transitar. Son 4 sendas. Las menciono ahora. Reconocer que estamos en batalla continua. Segundo, confiar en Dios. Tercero, Dios nunca nos abandonará. Cuarto, usted no está sola. Usted no está solo. Jesús está contigo. Además del texto mencionado, Primera de Corintios 10:13, quiero llamar su atención hoy a la declaración del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 17. Del texto dice: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voluntad del Señor que Pablo le dice a los romanos en su carta: esa voluntad es buena, es agradable y siempre nos hace bien. Cuando cualquier persona cristiana cede, da paso en su vida a una tentación. Ocurren cambios que no son positivos y según la intensidad o calidad de esa tentación, los males serán menores, serán mayores, serán personales, familiares, pero siempre habrá acontecimientos y resultados negativos para nuestras vidas. Esos pocos momentos que no podrás pasar en la práctica de alguna tentación van a afectar el resto de tu vida. Y la sensación de fracaso y frustración le van a acompañar, mi amiga y amigo oyente, le van a acompañar toda la vida. Qué triste es cuando oímos noticias de cristianos que se salieron del camino y quedaron atrás. Cuanto más cerca estamos de ellos, más dolor nos causa. Y usted ahora mismo podría recordar personas a quienes estimaba o estima aún y se dieron a la tentación y quedaron en el camino, postrados, derrotados. Ese dolor que produce el fracaso es una experiencia inolvidable, tanto para el que lo vive como para el que lo ve. Los vestigios de esas luchas y fracasos traen tristezas. Nos agrada más saber de personas que tuvieron que luchar, que se enfrentaron a sus tentaciones y salieron victoriosos. Oímos de esas historias y nos animamos. Gracias a Dios, son mayoría los que triunfan y salen adelante que los que quedan en el camino. Por eso, la advertencia de San Pablo a los Efesios 5:15 al 17 es muy importante de recordar. Mirad con diligencia, aprovechen bien el tiempo, no sean insensatos. Son advertencias fuertes que Dios nos da para nuestra vida victoriosa. Por eso, mi amiga y mi amigo de Charlando con el Pastor, por eso es tan importante saber cómo detectar, cómo identificar y protegernos de las destrucciones que producen las tentaciones. Mire, no basta solo con conocer el nombre de ellas, sino que hay que tomar las debidas precauciones para evitar la destrucción. Lo práctico e interesante de esto sería que podamos tener conocimiento de cuáles son aquellas tentaciones a las que nos enfrentamos en forma individual, familiar o las mismas congregaciones cristianas para identificarlas y vencerlas. Bien, hago aquí en la mitad de nuestro tiempo en Charlando con el Pastor, hago aquí una pausa y enseguida vuelvo con ustedes. No se vayan.
Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Alma son llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos clemencia, Salvador propicio sé, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.
Bien, luego de esta pausa continuamos con nuestra charla pastoral de hoy aquí desde CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, en el 610 del dial. Les recuerdo que RTMU está en el mes de la campaña Sirviendo Juntos, y podemos servir juntos apoyándonos unos a otros, ustedes con sus oraciones, ofrendas y donaciones, para que Radio Transmundial Uruguay continúe su marcha de aportes de cada noche aquí en CX4 y luego también en las redes sociales de Internet. Ayúdenos a continuar adelante, haga una donación especial durante este mes de Sirviendo Juntos. Comuníquese con nosotros o envíe un WhatsApp indicando que desea cooperar. Envíe sus donaciones a las cuentas de Radio Transmundial Uruguay o por las redes financieras del país a nombre de Radio Transmundial y denos un aviso de lo que está haciendo al 091-610-610. Desde ya, amigas y amigos, muchas gracias por su apoyo a este ministerio que usted está integrando. ¿Cuáles son los aspectos que podrían destruirnos como personas, como matrimonios, como familias, y tomar las medidas del caso, cuáles son, para evitar que esas tentaciones que se concreten en los medios que vivimos diariamente, para que esas tentaciones no lleguen a buen puerto, sino que sean destruidas y podamos solamente recordarlas. Recuerde usted que Dios nos ha prometido ser nuestra fortaleza en tiempos de luchas y dificultades. En nuestras dificultades y luchas, sean las que tengan que ver con la moral, con las costumbres, con las conductas adquiridas, con la influencia de la sociedad en la que vivimos. Él nos ha prometido que estará siempre con nosotros. Y como decíamos en estudios anteriores de estas charlas pastorales, una de las sendas de la avenida de la consagración a Dios se llama Dios está con nosotros. No estamos solas, no estamos solos. Recordemos también el grito de batalla del joven David, un sencillo joven que confiaba en Dios. Él se plantó ante su tentación visual gigante y dijo: «Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Ninguno de nosotros va a poder enfrentar una tentación o una debilidad personal sin Dios. Vamos a tratar de hacerlo, pero a corto plazo podemos ser destruidos. Por eso, la primera declaración de David ante su gigante oponente fue: «Vengo a ti, no en mi nombre, no con mis recursos. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Y bien, usted tiene delante suyo ahí a la tentación. Sea en su mente lo que pensamos, sea algo que ve, lo que la tentación le ofrece, del nivel que sea, y puede enfrentarla diciendo como el joven David: «Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». También puede optar, tomar el camino de Jesús ante las tentaciones. Ante cada una, Él dijo: «Escrito está, apártate de mí, Satanás». El originador de las tentaciones debe ser descubierto y puesto en evidencia con el originador de esas tentaciones, sea lo que sea que usted tenga adelante. No hay tentación que no tenga un recurso bíblico para enfrentarla. Donde sea que usted se encuentre, con quien sea que se enfrente, siempre tenga a mano un recurso bíblico para responder a esa tentación. Estas declaraciones de David, de Jesús, van a lograr aquello que dice Pedro en su carta: «Ya que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, cuando le hacemos frente en el nombre del Señor, él huye porque es cobarde». Aparentemente la figura del león es indestructible, es poderosa, es fuerte, pero el Señor nuestro Dios es más fuerte que todo lo que se ponga adelante nuestro para desviarnos de la senda de Dios. Si contamos con Dios, como contamos los cristianos, el diablo huirá, la tentación será neutralizada. Hoy quiero tratar con una de las armas predilectas de Satanás para neutralizar y destruir nuestras vidas: el orgullo. El orgullo ha consumido tantas vidas en las filas de la fe cristiana que es algo asombroso. Si nos quedamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que esta herramienta del diablo destruyó tantas vidas. neutralizó a todo un pueblo, el pueblo de Israel, dividió las iglesias nacientes en el Nuevo Testamento. Y a través de la historia sigue haciendo su destrucción implacable. Yo me refiero al orgullo que enaltece el yo personal, la autosuficiencia, y deja a la persona separada de Dios. El orgulloso nunca da gloria a Dios y nunca honra a Dios. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 13, y considere este pasaje que dice así: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Cinco pecados, cinco tentaciones. No voy a hablar ahora de las cinco ahora, pero sí mencionar lo que tiene que ver con el orgullo, la soberbia. La Nueva Versión Internacional traduce aborrezco el orgullo, la soberbia, y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Por qué el orgullo en esta lista está en el primer lugar? En primer lugar, de las cosas que Jehová aborrece, rechaza esta, el orgullo. ¿Por qué? Porque nos tienta a apartarnos de Dios, a considerar que somos suficientes, somos maduros, que hemos crecido, que tenemos tantos años y ya somos suficientes para enfrentar por nosotros mismos cualquier situación en la vida. Tal vez esta es una de las épocas cuando los cristianos, el pueblo de Dios, deja a Dios en el templo y se van al mundo para vivir como quieren. Bueno, por hoy llego al final de mi tiempo en Charlando con el Pastor y ha sido un gusto para mí compartir estos minutos. Ojalá que sean de bendición para usted. Si así fuera, escríbame a nuestra dirección de WhatsApp. 091-610-610. Y recuerde nuestra campaña de este mes, Sirviendo Juntos. Apóyenos para que podamos seguir adelante. Y ahora deseo de corazón que Dios le bendiga.
Hasta aquí compartimos Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir profundizando en el legado bíblico.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos, podemos mucho más.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
todo el cuidado, la atención, la conducción y la protección que un pastor pueda dar a su rebaño, se hace nada con aquello que en sentido infinito Dios, como el buen pastor y el pastor celestial, puede hacer con nosotros. Por eso hoy compartiremos con usted un nuevo mensaje de la serie Los Nombres de Dios, del pastor Samuel Pérez Millos. Aquí está Jehová Pastor.
Salmo 23. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha leído muchas veces? ¿Quién no siente un profundo consuelo en sus palabras? ¿Quién no descansa admirablemente en él? Te invito a volver a leerlo conmigo en esta ocasión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 tiene otro nombre, el quinto nombre compuesto con Jehová en el Antiguo Testamento. Jehová es mi pastor, literalmente dice Jehová pastor. Está calificando al Dios del cielo como pastor. Y es curioso que un pastor está llamando pastor a otro pastor. Tres cosas quiero considerar con vosotros hoy. En primer lugar, el nombre Jehová pastor. En segundo lugar, la dimensión. ¿Cuál es la extensión de ese Dios que se puede llamar pastor? Y en tercer lugar, ¿cuál es la bendición? El nombre de pastor es dado por un pastor que conoce el oficio de pastor. Permitidme así la redundancia, quiero destacar el nombre, por eso lo menciono varias veces. El pastor humano David se enfrentó valientemente a las fieras para defender sus ovejas. La experiencia personal de él ve a Dios en su vida actuando con él como pastor, de la misma manera, pero en mucha mayor dimensión de lo que él hacía con sus ovejas. No es fácil ser pastor de ovejas. Bueno, ¿por qué? Especialmente por la condición de las ovejas. Las ovejas son animales que se desvían fácilmente, que se pierden fácilmente, que no se defienden cuando son atacadas. Y David se da cuenta que el pastor celestial está cuidando de él, porque él es también necesitado, posiblemente delante de Dios, muchísimo más que las ovejas materiales del rebaño de David. El título, Jehová pastor. En hebreo, Yahweh Rahab. El sujeto de la oración es Dios. Se trata del carácter expresado en el nombre del pastor divino. Es el único que puede llamarse buen pastor. ¿Recordáis que cuando Cristo estaba en el mundo, un hombre vino a él y le dijo, maestro bueno? Y Cristo le dijo, ¿cómo me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y este es Dios. Pero Dios se manifiesta como el pastor bondadoso, como el pastor bueno, como el pastor sublime, en la persona de Jesucristo. De modo que el Señor viene a nuestro encuentro esta mañana recordándonos las palabras que dijo a los hombres de su tiempo, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor es un pastor poderoso. Cristo el Señor afirmó al final de su vida, después de la resurrección, el poder personal que él tenía, y dijo a los suyos, he recibido o tengo el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice Pablo, se doble toda rodilla. Y Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el pastor que viene a nuestro encuentro es un pastor poderoso que tiene autoridad sobre todo. ¿Crees en la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se predica poco y se enseña poco, pero es la gran manifestación de la sublime dimensión de Dios. Leo Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. El poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es el pastor. El que tiene autoridad, el que no está en la tierra sino en el cielo, el que no está en el cielo como lo pueden estar los ángeles, sino que está sentado en el trono en los lugares celestiales. A causa de esto, el creyente puede decir, nada me faltará. Aquí en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O si lo prefieres, nada me falta. El verbo puede traducirse de las dos maneras. No me falta nada hoy, no me va a faltar nada en el futuro, porque no me ha faltado nada en el pasado. El pastor que lleva este título, Jehová Pastor, es el pastor perfecto. Lo que David no pudo descubrir en su experiencia, lo conocemos nosotros ahora. El buen pastor es perfecto porque viene al encuentro nuestro no sólo para salvarnos, sino para comprendernos. Yo no sé si se estudia esto bastante en el día de hoy. El Cristo comprensivo, el Cristo que no sólo padece, sino que se compadece de nuestras necesidades. Voy a recordaros algunos textos que hablan de esta vinculación de Dios con el hombre. Isaías capítulo 63 y versículo 9. En toda la angustia de ellos, él fue angustiado. Luego la angustia que era propia de los hombres viene a ser experiencia de Dios manifestado en carne. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta palabra tentar se puede traducir también como probar. Ahora, la Biblia hace una afirmación. Dios no puede ser tentado. ¿Quieres cambiarlo? Dios no puede ser probado. ¿Quién va a poner a Dios en prueba? Pero el Dios admirable viene al encuentro del hombre como hombre, y la experiencia del hombre viene a ser experiencia de Dios, de modo que él padeció a nuestra semejanza, padeció lo que nosotros padecemos, sufrió lo que nosotros sufrimos, fue tentado conforme a nuestras tentaciones, fue experimentado en quebranto conforme a los nuestros, lloró nuestras lágrimas, experimentó nuestra muerte, pasó por lo que nosotros pasamos para entender la dimensión del hombre en la experiencia de Dios. Leo la Biblia, Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el Dios que necesitamos. No el Dios distante sentado en un trono de gloria, manejando con su autoridad cielos y tierra. Necesito ese Dios omnipotente, pero que se hace hombre como yo, para dialogar conmigo y experimentar él mismo mis miserias personales. Por eso la Biblia habla de que este es el pastor que nos convenía. Es un pastor amable. Voy a Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Me impacta el texto. Si realmente los pastores de nuestro tiempo en la iglesia de Jesucristo fuésemos de esta manera, las ovejas serían un rebaño feliz. El pastor no está llamado para buscar las faltas de las ovejas y acusar a las ovejas. El pastor no está llamado por Dios para un ministerio en el cual hace lo que le parece mejor y realiza o instituye o establece para la iglesia lo que está en su mente. El pastor cuida de su rebaño sabiendo que cada una de las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado es diferente. Ahí están los corderos que no pueden hacer demasiado esfuerzo. Yo los calificaría como los niños en Cristo. Han creído, pero no han desarrollado. El pastor tiene que cuidar de ellos, ayudándolos y animándolos. También están aquellas que por alguna razón están físicamente o espiritualmente, mejor dicho, debilitados. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El pastor bueno lo es porque es un pastor sacrificado. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. David arriesgaba su vida para librar a las ovejas de las fieras. Pero el buen pastor da su vida por cada uno de nosotros. Este es el nombre. Jehová, pastor. En segundo lugar está la dimensión. La obra de salvación es hecha por el pastor. El pastor divino vino para buscar a las ovejas y la decisión no está solamente expresada en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11, el pastor dice, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las recogeré. Es un acto de amor, buscando a las ovejas que están errantes, que están perdidas. En Ezequiel 34, te recomiendo la lectura de ese capítulo si tienes tiempo hoy, notarás que el buen pastor ve al rebaño, a su pueblo, como ovejas esparcidas y perdidas por los campos. Se pierden para siempre si él no acude a recogerlas. Y yo pregunto, ¿y qué te importa a ti, buen pastor? ¿Son acaso alguna de ellas merecedoras de tu afecto? No, en ninguna medida. Nosotros todos nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se alejó de Dios buscando un camino personal. Pero el pastor da su vida para redimir, para rescatar a esas ovejas. Yo te invito a que veas la cruz. Acabamos de pasar por este tiempo llamado Semana Santa y tal vez hiciste alguna reflexión especial en esos días pasados sobre la cruz. Yo te invito a que tú veas la cruz de Cristo. La cruz tiene lugar en la noche sombría del mundo y en su búsqueda el pastor encuentra a la oveja. Escucha, es una búsqueda tenaz, dice el Salmo. El buen pastor cuida de su rebaño. Y si alguna se extravía, no tengo duda de que va a buscarla. Lo digo en palabras de Lucas capítulo 15, versículo 4. Va a buscar la oveja perdida hasta que la haya. No cede. Busca permanentemente hasta encontrarla. Cuando otros dejan, el pastor persiste. Hay una historia, no sé cuál será la literalidad, os la cuento tal como yo la he leído, que en el año 1861 en la isla de Cerdeña, el general Garibaldi, uno de los fundadores del ejército italiano, estaba acampado con su ejército en un lugar y vio que un pastor andaba medio desesperado y le preguntó, ¿qué le pasa a usted? Y de, ¡ay, he perdido una oveja, tengo que buscarla! Y el general Garibaldi le dijo, nosotros vamos a ocuparnos de eso. Habló a los oficiales y todos los soldados o un grupo grande salieron a buscar la oveja y a las tantas de la madrugada regresaron sin haberla encontrado. Por la mañana, uno de los oficiales que asistían a Garibaldi le llamó la atención que no salía de la tienda, era un hombre que se levantaba temprano, era uno de los primeros en estar para las acciones militares del día, y se acercó a la tienda y descubrió algo insólito. El general Garibaldi estaba acostado en su tienda y a su lado la oveja. Cuando todos regresaron, él salió y no paró hasta que la encuentra. Es una ilustración simple. Yo siento que un día en mi camino oscuro de mi vida, cuando estaba alejado de Dios, cuando solo había en mi entorno sombras y tinieblas, cuando la senda era imposible de encontrar para retornar a Dios, cuando estaba en peligro mortal, espiritualmente hablando, de perderme para siempre, el buen pastor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y esta es la extensión. No hay duda ninguna que yo puedo decir, el Señor es mi pastor. Debo observar cuál es la bendición. La bendición de la oveja en relación con el pastor en el Salmo se presenta de tres maneras. En primer lugar, como propiedad de Dios. En segundo lugar, como pueblo de Dios. En tercer lugar, como familia de Dios. Como propiedad de Dios, no puedo tener duda alguna, lo dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo veo que la provisión de Dios en mi vida, tengo unos cuantos años ya, paro un momento, reflexiono un poco, miro el camino alcanzado, caminado hasta este momento, y me doy cuenta que el Dios de la Biblia ha tenido cuidado conmigo permanente, continua, totalmente, y la provisión del pasado es una realidad, pero también veo el presente. No me inquieta lo que puede haber y acontecer en mi entorno, porque sé que el buen pastor me dará todo lo que necesito en el tiempo presente. Y miro el futuro y siento la misma bendición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La experiencia de Moisés es la experiencia mía en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Durante 40 años en el desierto, no importa los años que tú tienes, no importa los años que han pasado de tu experiencia de relación con Dios, pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero la seguridad tuya y mía es que el Dios de la gloria, el buen pastor, provee para nosotros. Y me voy al Salmo 34, versículo 10. A veces las circunstancias de la vida son tales que te van retirando todo cuanto tú tienes, el trabajo, los recursos, no importa lo que, incluso la enfermedad, tal vez acaso la familia. Pero voy al texto del Salmo 34, versículo 10, y digo con plena seguridad, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y la confianza absoluta es, para mí, es lo que Dios ha determinado para mi vida. Dios ha establecido, Romanos 8:32, que su amor me acompañe permanentemente. Que el Dios de la Biblia manifieste su gracia y su compasión en cualquier circunstancia, en vida o en muerte, no importa en lo que. Dios tiene cuidado cariñoso de mí y de cada uno de los miembros de su rebaño. Hay algo más. Tendré todo. Pero tendré descanso. La vida es inquieta. Y yo me doy cuenta que he perdido muchísimo tiempo en mi experiencia personal por la inquietud de la vida. Cuando pude ganar todo ese tiempo de descanso en el Señor. Me voy al Evangelio según Juan, capítulo 10 y versículo 9. Y oigo las palabras del Señor. Es su compromiso. Habla de las ovejas. Entrarán y saldrán y hallarán pastos. Descanso, remanso de paz en un mundo de inquietud. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quien conoce al pastor experimenta paz. Yo puedo ir a Isaías capítulo 26 y versículo 3 y decir con el profeta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando conoces al pastor, sientes paz. Y esa provisión de paz que el pastor te da, no es simplemente unas palabras en la promesa suya, sino el cuidado personal. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La primera gran provisión del creyente es precisamente esta, primera parte del versículo 3 del Salmo 23, confortará mi alma. Confortar significa sentirse bien, de modo que el buen pastor hace que tú te sientas bien en cualquier circunstancia que haya en tu entorno. Sigo en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, va a restaurarme, a conducirme por sendas firmes, me hará retornar a la senda cuando me desvíe, me hará levantarme cuando esté agotado, dándome fuerzas, y lo hará de distintas maneras, pero esencialmente lo va a hacer por medio de su palabra. Cuando yo leo la palabra de Dios, encuentro descanso, paz, confort del alma, porque Dios habla gracia siempre en su palabra. Pensar que la Biblia es un libro en donde Dios está airado, acusando permanentemente al creyente por sus faltas, es no conocer a Dios. La Biblia es esencialmente un libro de gracia. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esta provisión de Dios avanza todavía un poco más. Versículo 4, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dos cosas ahí. No es un valle de muerte, es un valle de sombra. La sombra no es una realidad. La sombra se produce cuando un objeto interfiere el paso de la luz. Por tanto, cuando habla de sombra de muerte, no está hablando de muerte, pero está hablando de un lugar en donde, humanamente hablando, se produce, se genera temor. Y en medio de ese valle de sombra de muerte, tengo una tremenda seguridad. Primera seguridad, el buen pastor pasó por el valle de muerte, no de sombra, sino de muerte. En segundo lugar, el buen pastor está a mi lado, me da tranquilidad y descanso. La sombra de la inquietud desaparece cuando tú te cobijas bajo la sombra gloriosa de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo puedo acercarme hoy con mis problemas, con mis miserias, con mis lágrimas y decir, tú estarás conmigo. Hay una cuarta provisión. No temeré mal alguno. Cuando el aliento y la fatiga dejan huella en el alma, la vara y el callado del pastor vienen para alentarnos. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Solo las ovejas del buen pastor tienen esta experiencia. A veces, hablando de experiencia pastoral, a veces los pastores tomamos la vara para golpear el rebaño. Y el callado, yo diría, perdonadme que sea tan franco, para ahogar a las ovejas. La oveja aquí en el Salmo ve el pastor con el callado y dice, bueno, si me desvío y resbalo, el callado del pastor me va a tomar para recogerme de mi caída. Y la vara es un instrumento para defenderme de los lobos o de los leones que vienen a buscarme. Hermanos queridos, cuando veamos a los pastores de la iglesia, debiéramos sentir en nosotros el mismo descanso. ¿Lo sentimos? Muchas veces los pastores de la iglesia se han olvidado de ver al buen pastor de las ovejas. La vara y el callado del pastor. Mira la vara que tenía Moisés en su mano. Es la vara de la autoridad por la que Dios abre el mar o hace verter agua a la roca. No habrá nada en tu vida personal que puedas necesitar y que Dios no pueda proveerte. Y el callado es el instrumento de la restauración amable. ¿Tienes algún problema espiritual hoy? ¿Has ido a la presencia del Señor y has confesado tu fracaso? El buen pastor se presenta delante de ti con la vara de la protección y el callado de la gracia. Ahora, El salmo avanza hacia la familia del pastor. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay satisfacción plena. La mesa está aderezada. Una mesa aderezada en aquel tiempo era una mesa bien surtida. Dios no nos da un refrigerio pequeño, nos da un banquete de provisión que Él prepara para nosotros, sus hijos. La mesa ha sido puesta delante de mí. No tengo que buscar, no tengo que correr, no tengo que esforzar. Está delante de mí y está en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores están ahí, pero no pueden impedir el gozo de la comunión con Dios. Algo más, no solamente provee para mí de mesa y de alimento, sino que provee de perfume especial. Versículo, segunda parte del versículo 5. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ungiste con aceite. Claro, el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Dios nos ha ungido con su Espíritu, nos ha dado la unción, dice el apóstol Juan, y esta unción nos convierte en sus sacerdotes para servirle, nos convierte en sus profetas para proclamarle, y nos convierte en sus reyes para reinar para siempre con él. Es la gracia admirable de la provisión del buen pastor. Bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 3. En la plenitud del Espíritu no tenemos necesidad de ningún bien. Y su gracia concluye y cierra el salmo. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira un momento el texto. Miras hacia atrás. Provisión permanente, cuidado esmerado. Miras debajo de tus pies, un lugar de descanso y de reposo. Miras adelante, y allí está la casa del Padre, el palacio del buen pastor. El tránsito puede ser complicado, la vida puede ser difícil, pero descubro que el buen pastor está siempre a mi lado. Leía una historia de alguien que le preguntaba otra persona, ¿qué necesitas? Y él dice, nada, conmigo está el Señor, lo tengo todo. Debajo de mis pies hay delicados pastos, alrededor de mí enemigos, pero son impotentes. Detrás de mí el gozo de haberlo conocido, delante de mí una mesa y una casa, en comunión eterna con el pastor. ¿Qué más necesito? ¿Tenemos realmente la experiencia del buen pastor en nuestra vida? No llamemos a Dios pastor, Jehová pastor, si no estamos dispuestos a sentir y a experimentar en nuestra vida la realidad gloriosa de este buen pastor. Que Él nos ayude a conocerlo más.
Gracias por sintonizar, querido amigo, querida amiga. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Deseamos que tenga una semana bendecida y le esperamos el próximo domingo en una nueva edición de Gracia y Verdad.
Somos Mujeres de Esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Rompe las ataduras, Señor, de los medios sociales sobre los padres e hijos de Botswana, que están aislados el uno del otro. Construye una comunicación y relación fuerte entre ellos nuevamente. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, con el corazón del mensaje del Evangelio y para el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI, este es el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Nuestro lugar de encuentro es en la avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, donde se grabó el mensaje que escucharemos a continuación.
Nunca hubo un tiempo tan particular como el que estamos viviendo, de libertad, de confort, de lujo, de comunicaciones y avances tecnológicos, de conquista del espacio, pensando en llegar a otros planetas y establecer comunidades allí. El ser humano está en un avance constante, avanzando en todas las áreas de servicio, lujo, confort y avances tecnológicos. Pero en medio de eso, en medio de esta situación global, el ser humano todavía no conoce qué hay en su corazón y qué está pasando dentro de él. Todos los seres humanos compartimos una búsqueda constante, una búsqueda que nos lleva a pensar y reflexionar cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito de nuestra vida. En medio de todo este avance tecnológico en el mundo, las conquistas, la vida de confort y los lujos, el ser humano todavía sigue preguntándose cuál es el sentido y propósito de mi vida. Por eso a lo largo de los años intentamos llenar ese anhelo, ese vacío que hay en nuestro corazón y llenar ese anhelo de diferentes formas. Algunos lo buscan en el trabajo, otros en la familia, en los estudios, en el éxito, en las redes sociales, en los bienes materiales, en los logros personales. Sin embargo, tarde o temprano descubrimos que nada de eso logra satisfacer completamente la necesidad más profunda de nuestro corazón. Por eso un viejo pensador de la historia, San Agustín, escribió una frase que sigue resonando a través de los siglos. Y le dice a Dios: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está tan inquieto, hasta que te conozca y descanse en ti. Esa sigue siendo la realidad del ser humano. La realidad es que ese vacío espiritual o esa falta de Dios en el corazón del ser humano lo lleva a una carrera desesperada. Trabajar y trabajar, y como dice el Eclesiastés, ¿para qué? Si no sabrás quién se hará de tus bienes materiales, de todo tu esfuerzo y dedicación. ¿Para qué tanto trabajar? Por eso la búsqueda de sentido en esta sociedad llena de luces, vuelos espaciales, conquistas, pero una sociedad que no sabe hacia dónde va. En un tiempo de lujo, pero un tiempo real, un tiempo de vacío y de pregunta, ¿para qué estoy en la vida? ¿Cuál es el propósito? Por eso la búsqueda de sentido encuentra su respuesta definitiva en Jesucristo, en Dios. Porque todo ser humano fue creado para tener esa conexión con Dios. Por eso en esta mañana quiero invitarles a examinar nuestro corazón, a mirar en lo profundo de nuestro corazón cómo está nuestra vida. Porque más allá de nuestras ocupaciones, responsabilidades y logros, todo ser humano está buscando algo que le pueda llenar, que le pueda dar sentido de vida, que le pueda dar felicidad, paz para el alma. Y a veces estamos buscando respuestas en las cosas temporales de la vida, donde no hay respuestas. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Nicodemo también estaba buscando respuestas para su vida. No era cualquier persona. Nicodemo tenía conocimiento, prestigio social y una profunda formación religiosa en la sinagoga de aquellos días. Era maestro en la sinagoga y líder religioso muy apreciado y conocido en la sociedad. Pero había algo todavía en su corazón que estaba faltando, algo que tenía que resolver todavía, porque parece que lo religioso no había llenado su corazón. había una inquietud en su corazón que ninguna posición, reconocimiento o bienes materiales parece que no habían llenado su corazón. Por eso posiblemente fue a buscar a Jesús una noche para conversar con él. En aquel encuentro encontró y descubrió que el problema más profundo del ser humano no es la falta de información, porque este hombre tenía información bíblica, tenía conocimiento, sino la necesidad de transformar espiritualmente nuestro interior. Porque todos vemos una sociedad con grandes publicidades, compra, venda, adquiera, llame ya, y una gran sonrisa, una buena publicidad. Pero ¿sabe cómo está el mundo? El mundo siempre me recuerda en mi época de mecánico, y esto se lo he contado, que una vez llegó un auto para revisar. Y se veía muy bonito de afuera, muy bonito. Y esta historia se la conté en un momento. Muy bonito, así que nos enviaron dos mecánicos para ir a revisar el auto. Quedamos solos ese hueco que se llama fosa y lo vimos. Y cuando lo vimos, quedamos sorprendidos. Por debajo, su interior. Usted hacía así, clac, clac, y no rompíamos más el auto al hombre, ¿no? Pero la chapa estaba toda podrida. Aquel auto estaba a punto de quedarse en cualquier lugar. Pero de afuera se veía muy bonito. Qué lindo se veía ese auto. Pero la realidad que había que felicitar al hombre que le hizo toda la masilla en aquella época con todo un proceso, era fantástico. Hizo un excelente trabajo a la vista de todos. Pero la realidad de aquel vehículo es que estaba podrido en su interior. Había algo que le faltaba. Así, discúlpeme, parece la sociedad de hoy. Publicidad, ropa, prestigio, confort, lujos. Pero usted sabe la realidad de su corazón. Y sabemos la realidad del corazón de nuestros vecinos, seres conocidos, las personas que nos rodean. Hay toda una fachada por afuera, muy bonito, muy lindo, pero en el profundo, lo profundo de nuestro corazón, sabemos cómo estamos. Vacíos, con una necesidad de algo que pueda llenar. Así como aquel auto mostraba lo bonito de afuera, en lo interior estaba mal. Así está nuestra sociedad. Así está el mundo, como decía un informativista por ahí. Mire la información, mire las noticias, mire los problemas de la familia, los seres conocidos. Hay una realidad que no coincide, la publicidad de la sonrisa, con la sociedad que vivimos hoy. Por eso hoy me detengo en la vida de Nicodemo, porque Jesús le dijo a Nicodemo en determinado momento, y le invito a abrir su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 17. Nos vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 17. Donde vamos a ver allí la transformación y la invitación que hace Jesús a esa transformación espiritual que tiene que tener todo ser humano. Allí Nicodemo descubrió que no basta con ser religioso, no basta con ir a la sinagoga, a la iglesia, al templo. Es necesario tener un encuentro con Dios. Descubrió que solo Dios puede dar la vida, que lo profundo de nuestro corazón está necesitando. Por eso al mirar juntos este pasaje bíblico, vemos que las respuestas que dio Jesús a Nicodemo son válidas para hoy también. Siguen siendo las mismas respuestas que necesita escuchar el hombre de aquellos días y el hombre de hoy. Leemos Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 17. Vamos. Dice así la Escritura. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este hombre fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quieres, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Hasta allí la lectura bíblica. Versículo 1 y 2 de este pasaje. Nos cuenta el relato bíblico que había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él o no estuviera contigo. Nicodemo era un hombre religioso de aquellos días, alguien importante en las sinagogas, un lugar de encuentro donde escuchaban, donde se leían las escrituras. Así que era un hombre respetado en la sociedad que nos relata el Evangelio. Conocedor de las escrituras, líder religioso entre su pueblo, un integrante de esta secta farisea, que realmente era una secta, un grupo religioso. Y en aquellos días Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén, nos cuenta esta historia. Y supongo que en medio de todos esos relatos, allí andaba Nicodemo, observando todo lo que pasaba. Esto llevó a muchas personas a que creyeran en Jesús, en versículos anteriores. Y otros todavía miraban de lejos y observaban los milagros de Jesús, a ver quién era este, si era un farsante, quién realmente era. Pero yo me imagino que entre la multitud estaba Nicodemo tomando un cafecito, mirando, observando lo que estaba pasando con Jesús. Repito, Nicodemo no era cualquiera. Era un conocedor de las Escrituras, un importante líder religioso de aquellos días, pero estaba observando a Jesús y decidió en la noche ir a visitarlo. Por eso llamativamente Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Tal vez lo hizo por temor a las críticas. Fue a la noche para no ser visto, quizás se puso un sobretodo con una capucha, lentes oscuros, pasó en la noche, no sabemos cómo fue la situación. Quizás para evitar ser visto, o simplemente porque buscaba un momento tranquilo para conversar con aquel hombre llamado Jesús. En ese encuentro privado que tuvo con Jesús, lo va a llevar más allá de los milagros y más allá de todo lo que había visto. Jesús lo lleva por otro camino. Jesús le va a decir en aquella hora la verdad fundamental, que no eran solamente hacer milagros, dar de comer, sino que había algo trascendente para el corazón de Nicodemo. Y le va a decir acerca por qué vino Jesús. Que no son los milagros, que no basta solo con admirarlo, sacarse una selfie, subirlo a las redes, estuve con Jesús, miren, aquí estoy, me firmó su libro, sino que había algo fundamental, que no vino solamente a alimentar a las personas y hacer milagros. Nicodemo le dice, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Así que no solamente esto lo estaba pensando Nicodemo, sino todo su contexto. Mire a otras personas, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Reconoce a Jesús como Maestro, alguien que enseña las Escrituras, alguien que confronta a las personas con las Escrituras y lo aplica al diario vivir. Sabe que Dios le ha enviado y dice, y que Dios está contigo. Esto no era muy común entre los religiosos de aquellos días, pero Nicodemo sí reconoce a Jesús como alguien interesante para conversar con él. En medio de toda esta conversación y todos estos halagos que le hace Nicodemo, Jesús lo corta y le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo, supongo que quedó su cara así. Nicodemo le preguntó, ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? Jesús, ¿qué te pasó? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús, sin ningún tipo de rodeo, fue directo a la inquietud del corazón de Nicodemo. Dejó los halagos, dejó los milagros, dejó la alimentación y cuántas otras charlas, pero Jesús va a lo que le inquieta al corazón de Nicodemo. Porque Jesús sabía lo que pasaba en su mente y corazón. Porque como dice Juan 2, 24 al 25, dice el versículo anterior, pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaba. Así que estaba Nicodemo delante de él. Y Jesús sabía su necesidad. Jesús contesta lo que Nicodemo necesita saber. Él necesita encontrarse con Dios, dejar lo religioso aparte. Jesús conoce el corazón de Nicodemo mejor que él mismo. Él sabe cuáles son sus inquietudes. Lo va a confrontar con que el conocimiento intelectual no lleva a Dios. No, no lleva a Dios. No es suficiente para la salvación. Lo va a confrontar a Nicodemo intelectualmente. Ahora le va a proponer un nuevo camino, el encuentro con él mismo, el encuentro con Dios. La información, Nicodemo, no nos sirve de mucho, solo nos da conocimiento. Y no estoy diciendo que usted no estudie, investigue, hay que usar esto que el Señor puso por aquí. Pero es necesario tener una transformación de espíritu. Eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Por eso Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía una religión, prestigio, era maestro y tenía conocimiento. Pero Jesús le mostró lo que realmente necesita Nicodemo y todo hombre. Nacer de nuevo. Porque lo religioso no cambia a nadie. Venir a un templo no cambia a nadie. Venir a una iglesia no cambia a nadie. Lo que cambia es el encuentro con el Señor Jesucristo. Usted puede venir a la iglesia, pero eso no es suficiente. Usted puede estar en un hospital y no ser doctor. Usted puede estar en un taller mecánico y no ser mecánico. Usted puede estar en una iglesia y no ser cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, ando con mi Biblia, todos los domingos me congrego. Y eso no quiere decir nada. Porque el encuentro con Jesucristo es un encuentro personal con Él. Por eso Jesús les mostró que lo que realmente necesita todo hombre de aquellos días y el hombre de hoy es una transformación interior en nuestro corazón. Porque lo simplemente religioso no cambia a nadie. Nicodemo necesitaba un verdadero encuentro con Dios. Muchas personas hoy mismo se parecen a Nicodemo. Están buscando respuestas. Tienen inquietudes espirituales. Reconocen que algo les está faltando en su corazón. Jesús sigue dando la misma respuesta que le dio a Nicodemo. La sigue dando hoy en día. Necesitamos un encuentro para tener una verdadera vida espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Y lo voy a repetir muchas veces hoy. Es necesario nacer de nuevo. No se trata de ser mejores personas solamente. La iglesia no es un curso, una capacitación para ser personas mejores, solamente en lo moral. La iglesia es un conjunto de personas llamadas por Dios, que se han encontrado con Él. Por eso, para poder responder a las preguntas de la vida que todos nos hicimos un día, Jesús encara a Nicodemo y le hace esta pregunta. Todos necesitamos, todos tenemos preguntas que nos hacemos de la vida. ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Cómo puedo tener una relación genuina con Dios? ¿Es suficiente la religión para llevarnos a Dios? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué hay tantas preguntas en mi corazón? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Realmente hay cielo? ¿No pasa nada? ¿O hay infierno? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios existe? ¿Por qué teniendo tanto conocimiento sigo sintiéndome vacío? La respuesta de Jesús fue, es necesario nacer de nuevo. Hay angustia en el corazón de aquel hombre, aquella mujer que aún no se ha encontrado con Jesús. La razón de esto es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia salvadora de Dios nos enseña la Biblia. El hombre es pecador. Hoy, que hago sentado acá en esta mañana, escuchando a este Señor que está enfrente, escuchando que somos pecadores. ¿Sabe usted que la ciencia investigó y dice que el ser humano nació para pecar? No lo digo yo. Además que lo dice la Biblia, y es muy interesante que cada vez más científicos se siguen convirtiendo al Evangelio, hay una gran investigación donde aparece que el ser humano está hecho para pecar. Así de que esa enseñanza bíblica que todos pecaron y están destituidos de la presencia salvadora de Dios, sigue siendo una realidad. El pecado cortó nuestra señal con Dios, por eso somos pecadores. Pecar es errar al blanco. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se fueron por otro camino. Armaron su mochila, eligieron: Señor, gracias por todo, y se fueron. ¿Cuál es la consecuencia? Y mire la hoy de noche en el informativo. Esa es la realidad del ser humano. Estamos lejos de Dios. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es nuestra muerte. Porque Dios no nos creó solamente para 70, 80, 90 años. Dios nos creó con eternidad. Pero cuando en el Génesis pecamos, todo se terminó. Pero aquel que se encuentra con Jesucristo no es un adiós, sino nos volveremos a ver pronto, porque Dios puso eternidad. Pero sí hay dos caminos. O nos vamos con el Señor, o un castigo eterno. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que muchos nos quieren oír. Pero hay una realidad. Estamos muertos espiritualmente si no conocemos a Jesús. Pero nos dice la Biblia que Dios amó tanto que dio una solución para nuestro estado terrible, el estado de muerte y desolación. Un nuevo nacimiento espiritual por medio de Jesucristo. Allí en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Él llegó primero y pagó el precio. Pero por eso Jesús le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Pedir perdón a Dios por nuestra condición de pecadores y tener ese encuentro. Pero dijo Nicodemo: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre y volver a nacer? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué le diríamos nosotros a Jesús hoy? ¿De qué habla Jesús? Jesús, ¿estás bien de la cabeza? ¿Dormiste mal? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús, ¿qué pasa por esa cabecita?, le diríamos hoy. Pero Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Mira, Nicodemo, podemos asistir a la iglesia todos los domingos, y si vas a la Pievo, mucho mejor. Te paso la dirección, o te paso la página. Puedes conocer la Biblia de tapa a tapa y participar en actividades de la iglesia, hasta podés tocar la batería, el teclado y todas esas cosas. Pero si no has tenido un encuentro personal conmigo, aún te falta algo. Pero te pregunto, ¿has experimentado el nuevo nacimiento? Nicodemo era un maestro, pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Acaso no parece una pregunta sin sentido? Jesús le estaba hablando a alguien de una sinagoga, un maestro, un líder religioso, y Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento. ¿No parece algo sin sentido? Pero Jesús, quizás si un periodista estuviera allí, diría: pero Jesús, le estás hablando a nuestro maestro religioso. Jesús fue más allá del templo, las estructuras, el culto. Fue a que toda persona tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Quizás Nicodemo en estos días le podía haber dicho: bueno, Señor, yo creo en Dios, me bauticaron cuando era bebé, o me bauticé de adulto, tomé clase de bautismo, tomé la catequesis, la confirmación, hasta un día pasé por la Pievo. ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Es que unos versículos más adelante Jesús deja muy claro de qué está hablando. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Le estaba hablando de su misión. Él iba a tomar nuestro lugar allí en la cruz. Allí, en los tiempos de Moisés, fue necesario levantar allí una imagen, levantar la serpiente. Y cuando aquel pueblo miraba en aquel momento, tenía libertad. Hoy nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para tener esa vida abundante que todos necesitan. Nicodemo, le dijo Jesús, nacer de nuevo es conocerme a mí. Habla de su muerte en la cruz. La forma de salvación es confiando y descansando en el Señor Jesucristo, aquel que transformó la historia en antes y después. Así pasa con la cruz. Jesús muere en esa cruz en nuestro lugar y debemos poner nuestra fe en Él para alcanzar la salvación. Es dar vuelta a la página, es arrancar la página y tirar la hoja y comenzar una nueva vida en Él, donde tus pecados son perdonados, donde tu vacío ese del corazón es llenado. Pero debemos arrepentirnos, una decisión personal. Pero pastor, mi abuelita, mi abuelito, mis padres eran evangélicos y eran bautistas y yo nací en ese hogar. Eso no tiene nada que ver. Su padre puede ser cualquier tipo de profesión y usted no tiene nada que ver con eso. Por eso ser cristiano es pedir perdón, hacer un alto en el camino, entender la obra de Jesucristo, que es Dios mismo que desciende, y por ser pecadores alguien tenía que pagar el precio, y allí aparece la cruz. Jesús dijo, consumado es, aquí estoy en tu lugar. Por eso Dios quiere salvarnos, por eso entregó a su Hijo en aquel lugar. Nosotros como Nicodemo, posiblemente nacimos en hogares que se hablaba de Dios, y hasta una o dos veces al año íbamos a la iglesia. Nicodemo iba todos los fines de semana. Pero nosotros podemos haber nacido en un hogar así, donde quizás una, dos o diez veces al año íbamos a la iglesia. Pero quizás en esas idas a la iglesia y intervalos también íbamos a los curanderos o a alguien que nos tirara las cartas, buscando ayuda para nuestra salud. Lo que comenzó como una simple conversación entre Nicodemo y el Salvador del mundo terminó convirtiéndose en unas enseñanzas más profundas acerca de la salvación y la vida eterna. Y hay tres cosas importantes para ver. Uno, no alcanza con la religión, es necesario nacer de nuevo. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos ese encuentro. Nicodemo era un hombre religioso, moral y respetado, sin embargo Dios no estaba viviendo en su corazón. Jesús le muestra el problema del ser humano, que no se resuelve con cosas materiales, porque Jesús dijo, la vida no depende de los muchos bienes materiales, depende de conocerme a mí. Por eso más conocimiento, más obras, más trabajo, no nos lleva a ningún lado. Salomón, el hombre más rico de la tierra en aquellos días, dijo, ¿para qué tanto esfuerzo, trabajo? ¿Para qué? Y no está diciendo que usted no se esfuerce, no trabaje, sino el acumular riquezas. Eso no te llevará a ningún lado, porque Salomón dijo, me detuve bajo el sol a observar el trabajo que lleva el hombre cada día. Y vi que en todo ese contexto es vano o fútil la palabra original. Lo que necesitamos es una transformación profunda, que solo Dios puede producir en nuestro interior. Necesitamos encontrarnos con Dios. Segundo lugar, la salvación es obra del Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús enseña que la vida espiritual no es producto de la voluntad humana, sino es obra de Dios. Dios es real y quiere transformar su vida. La verdadera conversión no consiste en cambiar hábitos o ir a la iglesia. Consiste en permitir que Dios transforme nuestro corazón mediante su Espíritu. Jesús le recordó que Dios nos ama y nos ofrece salvación por medio suyo. El versículo más conocido de todos es Juan 3:16, el pequeño evangelio que usted conoce de memoria. Pues Dios amó tanto al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, y ese mundo es Juan, Luis, María, Soledad, Mauro, ese es el mundo, que entregó a su Hijo para que tenga verdadera vida. El centro de la conversión no es Nicodemo o la religión, sino el gran amor de Dios por cada ser humano. La salvación no se obtiene por méritos. ¿Dónde pago? ¿Dónde voy? ¿Dónde hago la transferencia? No, la salvación es gratuita. Dios nos envió a su Hijo para, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para llegar hasta nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Necesitamos decirle: Señor, he probado en tantas cosas por ahí, tantos caminos, planes y proyectos, pero hay una inquietud en mi corazón que no la puedo curar, no la puedo llenar. Por eso es necesario arrepentirnos de estar lejos de Dios. Decirle: Señor, me arrepiento. Entregarle nuestra vida y pedirle que Él entre y gobierne cada área de nuestra vida. Jesús le enseñó a Nicodemo y nos enseña hoy, muchos, muchos años después, que tenemos que arrepentirnos, poner nuestra confianza en Él y creer en Él. Jesús sigue transformando personas. Familias destrozadas son nuevamente restauradas por la presencia del Señor. Alcohólicos, borrachos, timberos y todo ese tipo de personas, Dios las transforma. Y también aquellos que dicen: yo no necesito a Dios, yo no he matado a nadie, no soy narcotraficante. Pero uno le diría: y comparado con Jesús, ¿qué tal sos? El Evangelio es poder de Dios, es dinamita. Ese poder que el Señor nos da para transformar vida. Jesús le enseñó a Nicodemo y nos enseña a nosotros hoy que es una nueva vida, y esa nueva vida es obra del Espíritu Santo. Quizás hoy ha llegado usted a este lugar como Nicodemo, con preguntas, inquietudes, o un vacío que nada lo puede llenar. Tal vez ha buscado sentido por diferentes lugares, pero nada le ha llenado. El hombre sigue llevando ese vacío en su corazón y nada lo puede llenar, solamente Dios. Sin embargo, la verdadera paz, el perdón de los pecados, el propósito para vivir y la vida eterna se encuentran únicamente en Cristo. Nací en un clásico hogar uruguayo, donde todos decimos: creo en Dios, pero nunca pisaban la iglesia. Durante años creí que Dios estaba demasiado ocupado en su máquina de escribir, porque no era tiempo de computadoras ni celular, así que saqué la cuenta a mi edad. Cuando pasó el tiempo, escuché que una tía mía se había convertido al Evangelio. Dije: pobre tía, ¿cómo puede creer en Jesús y todo ese tipo de cosas? Pobre tía. Pero algo que impactó fue cuando fui a visitar a la tía en el interior de nuestro país. Era otra persona. Había paz, tranquilidad en ese hogar. Y se convirtió en una familia, una tía, otro tío, otra prima, y fue un reguero de pólvora en la familia. Yo seguía la mía, pensando que qué locura eso del Evangelio, qué locura eso de encontrarse con Jesús. Así que hice mi plan y mi proyecto de vida a los 14 años. Me propuse 5 metas. A los 18 de esas 5 metas estaban cumplidas 4. Y todo el mundo decía: estás trabajando, estás estudiando, qué bien. Pero empezó aquel vacío, el corazón empezó a trabajar. Empezó un gran vacío en el interior, que no había ni curso, ni trabajo, ni formación, ni proyecto que lo pudiera llenar. Hasta que un día, sentado en mi dormitorio, algo me dijo: hoy puede cambiar tu vida o seguir tu vida igual. Y dije: además de estar deprimido, estoy loco, porque algo me habla. Así que en aquella tarde vine a esta congregación. Mi tía había dejado la dirección de este lugar. Ella siempre me decía: estoy orando por vos. Y yo no entendía qué era eso de estoy orando por vos. No entendía. Lo que yo había visto era vidas transformadas, alegría, gozo, paz. Así que llegué aquel día y alguien que estaba aquí abajo me dijo: ¿por qué viniste, flaquito? Otra época. Dije: ¿sabes que me siento vacío? ¿Sabes que hay algo que he hecho cantidad de cosas, pero hay algo que sigue faltando? Y me hizo la pregunta: ¿quién es Jesús para vos? Y le respondí muy finamente: oh, yo qué sé, le dije. Y me habló de Jesús, que fue Dios mismo que descendió del cielo. Al ver nuestra necesidad, al ver el vacío de nuestro corazón, al recordar que somos pecadores, Dios se sacó su capa, descendió y dijo: alguien tiene que pagar el precio del pecado, porque todos pecaron y son destituidos de la presencia salvadora de Dios. Alguien tiene que pagar el precio. Dios mismo dijo: yo desciendo, camino entre ustedes, voy a morir en la cruz en tu lugar, para que tengas gozo, paz, vida eterna. Solamente tienes que arrepentirte, abrir tu corazón y creer en Él. Eso fue lo que hice en esa noche, y fue la mejor decisión de mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida. Hoy Jesús está aquí, hablándole a tu corazón. Si tú estás asistiendo a este lugar y todavía no tuviste un encuentro personal con Cristo, hoy tienes que reconocer que hay ese vacío en tu corazón, que todos hemos necesitado ese encuentro personal con Jesús. Necesitamos de ser religioso. Quizás tú venís de un hogar cristiano donde había Biblia, donde se hablaba de Dios, pero no tuviste un encuentro personal con Jesús. Ese mensaje es para ti también. Por eso tenemos que pedir perdón, reconocer nuestros pecados. Por eso en esta mañana le hago esta invitación. Como Jesús le hizo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para mí fue lo mejor que me pasó en la vida, encontrarme con Jesús. Y Jesús quiere transformar tu vida, traer paz, darte sentido y satisfacción. La psicología dice: el ser humano tiene un vacío en su vida. Y algunos van a agregar, dice, lo podrá llenar con trabajo, estudio. Y todos sabemos que eso no es real. Todos necesitamos encontrarnos con el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz. Él te ofrece paz y vida, pero hay un problema: la separación, el pecado. Por eso la cruz nos lleva al encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy puede ser un buen día para que abra usted su corazón y crea en Él. Jesús, como aquel actor, sigue diciendo: sígueme si quieres vivir. Sígueme si quieres vivir. Quizá usted hoy no está conforme con su vida. ¿Por qué no ahora no cierra sus ojos y dice: Señor, aquí estoy. He probado tantos caminos, he visto tantas historias. Señor, hoy quiero abrir mi corazón y poner mi confianza en ti. ¿Por qué usted en esta mañana no abre su corazón? Le invito a que cierre sus ojos, examine su corazón y pregúntese si está realmente necesitando de Dios y si realmente habrá algo en este planeta que pueda llenar su vacío y su inquietud. Jesús transformó la historia en antes y después y sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas. Jesús pronto va a volver. No se quede afuera. Va a venir a buscar su pueblo. Ese nuevo reino que está estableciendo en nuestros corazones. Incline su rostro. Piense, reflexione. Y diga: Señor Jesús, tú transformaste, sanaste vidas. Hoy quiero que me arrepiento y quiero creer en ti.
Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego más y veo yo, perdido, y Él me halló. Sublime gracia del Señor.
¿Examinaste tu corazón? ¿Qué cosas están pasando allí? Dios quiere hoy darte una nueva vida. Hoy está pasando frente a tu vida y quiere transformar tu corazón. Quizás hay dolores, angustias, preocupaciones. Hay un vacío que no podés llenar con nada. Hoy Jesús pasa enfrente a tu vida y te está extendiendo una invitación para que abras tu corazón, para que le recibas en tu vida. Él quiere transformar tu corazón, como transformó un grupo de pescadores y miles y miles y miles de personas en la historia, desesperadas, vacías. Hoy Jesús dice: aquí estoy para ayudarte. Quiero extender mi mano, mi vida, para transformar tu corazón, tu vida, tu familia, y traerte paz, esa paz que el mundo no conoce. Abra su corazón arrepienta de sus pecados y diga: Señor, acá estoy, abro mi vida, abro mi corazón para creer en ti. Jesús le está extendiendo una invitación. Quiere que usted abra su corazón y crea en Él, para que en su corazón usted tenga paz. Paz que no la puede dar el mercado, los bienes materiales. Paz que viene de lo alto. Si usted está allí en ese lugar, te invito a que levante una de sus manos diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy para que me des paz. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Puede bajar su mano. Señor, tú conoces la vida de mis hermanos que acaban de levantar la mano. Que tú los bendigas, Señor. Que tú puedas transformar sus vidas como la hiciste con Nicodemo. Señor, estamos agradecidos en esta mañana. Tu mensaje es poderoso. Tu mensaje trae paz a nuestros corazones. Llena el vacío, nos da propósito. Oh Dios, bendice a mis hermanos y háblales a sus corazones en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos hablas a cada uno de nosotros. Señor, hay un mundo, hay un país que necesita escuchar tu palabra, que está vacío, que no sabe qué hacer con su vida, que la muerte lo asusta, creyendo que es el camino final. No, Señor, en ti tenemos paz, tenemos vida eterna que tú nos brindas. Bendice a mis hermanos y bendice a aquellos que levantaron la mano en esta hora. Oramos agradecidos. En tu nombre, Padre, te damos gracias. Amén.
Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones semanales en nuestra sede de la Avenida Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú, los domingos a las 10 horas para el estudio de la Biblia en grupos preedades, y a las 11 horas nos reunimos todos para la celebración y mensaje bíblico. Será muy bienvenido.
PIEU Informa es un espacio para compartir noticias, prédicas y novedades sobre la marcha de esta congregación con más de 100 años de historia. PIEU Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
¿Qué tal, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Les habla el pastor Gustavo Cuña y me da mucho gusto poderles acompañar en este espacio de PIEU Informa. En un mundo tan agitado por las corridas de todos los días, las angustias, las preocupaciones, el Señor Jesucristo nos invita a hacer un alto. Jesús dijo: ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados, vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mi palabra y aprendan, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Qué bueno tener estas palabras que nos ayudan cada día entre tantas corridas, ansiedades, preocupaciones, aflicciones y luchas. El Señor Jesucristo nos recuerda que Él está para acompañarnos. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo les daré un verdadero descanso. ¿Quieres saber dónde están estas palabras? Mire, está en el Nuevo Testamento de la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Recuerde que la PIEU está ubicada en Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. Nos encontramos todos los domingos del año a la hora 10. De 10 a 10 y 55 horas estudiamos la Biblia, grupos por edades. Recuerde, estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo, 1741, y a la hora 10, estudiamos la Biblia, de 10 a 10 y 55 horas. Luego a la hora 11, de 11 a 12 y 30 horas, tenemos el tiempo de adoración, el tiempo de celebración, de 11 a 12 y 30 horas. Y recuerde que estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo, 1741. Puede visitar también nuestro sitio web, piebu.org, o comunicarse con nuestra oficina, que funciona de lunes a viernes
de 14:30 a 18:30 horas, por el teléfono fijo 2-409-8744, 2-409-8744, o por nuestro número de celular, donde está nuestro WhatsApp, 091-274-522. Sí, sí, le doy un tiempito. 091-274-522. De lunes a viernes, de 14:30 a 18:30 horas, funciona la oficina de la PIEBU. Recuerde también que tenemos el estudio bíblico semanal, todos los miércoles de 20 a 21 horas por medio de Zoom. Si usted no puede asistir los domingos en el estudio bíblico, recuerde que los miércoles de 20 a 21 horas tenemos el estudio bíblico semanal, de 20 a 21 horas por medio de Zoom. Puede pedir el link de conexión a la oficina de la PIEBU. Y las reuniones del domingo de la celebración de hora 11 a 12:30 horas también las puede ver por Zoom, pidiendo link de conexión a la oficina o por medio de YouTube.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agéndalo. 091-274-522.
Este viernes 19 de junio, los hombres de la PIEBU tendremos la reunión mensual. En esta ocasión tendremos además la visita de hermanos de otra congregación hermana. Será un honor recibirles a todos. La misma se realizará en el lugar habitual, entrando por la calle Paysandú 1840. A las 19:30 vamos llegando para compartir un té, un café. No te lo pierdas, los esperamos.
Vengas de donde vengas, es un gusto recibirte en la PIEBU.
Y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, @PIEBUJóvenes.
¡Te esperamos!
En la reflexión de hoy, nos acompaña Bartán Mamigonian. ¿Lo escuchamos?
Año 600 antes de Cristo. Se avecinaban eventos de juicio sobre el reino de Judá, y el profeta Habacuc estaba muy angustiado por el aumento de la maldad, la idolatría y la injusticia social. No puede entender que Dios envíe un ejército feroz y sanguinario en extremo para castigar a su pueblo. Y entre otras cosas, el Señor le dice: es justo, por su fe vivirá, para expresar que serán los malvados los castigados, no los inocentes, porque Dios es justo. Y esta expresión de Habacuc 2.4 la encontramos también en Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38 del Nuevo Testamento, afirmando su plena vigencia. El justo por su fe vivirá. Es una verdad eterna que ya se había hecho carne en la vida de Abraham, el padre de la fe, y muchos otros personajes bíblicos. Además, en el siglo XVI impactó en Martín Lutero y demás padres de la Reforma Protestante, y en el siglo XXI sigue trayendo paz y esperanza a los hijos de Dios. Entonces, la fe vital. Hebreos 11 afirma que la fe es la certeza de lo que no se ve. Podemos decir que es la confianza íntima de que incluso en medio de la incertidumbre existe una fuerza que nos sostiene cuando las nuestras fallan. Pero la palabra de Dios afirma también que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20, Romanos 3:10. Entonces tenemos que afirmar que la fuente de la justicia es Dios mismo, quien también nos provee de la fe, como dice Efesios 2:8. Cuando ponemos la fe en Jesús, Él nos acredita su justicia y, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo afirma Romanos 5:1. Ahora bien, la fe se demuestra con obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia es el manómetro que mide nuestra fe. Y podemos ver en la sala de los héroes de la fe de Hebreos 11 que nadie estaba sin hacer nada, cada uno destacado justamente por la obediencia que caracterizaba su vida. Y de esta misma manera debemos vivir y movernos nosotros para recibir la aprobación de nuestro Señor que nos llamó a seguirle. Es la obligación de todo hijo de Dios. Y desde la antigüedad del Génesis hay dos cosas que no han cambiado en absoluto. A pesar del avance de la civilización y la tecnología, a pesar del progreso de la medicina y otras ciencias, el hombre siempre ha sido y es pecador. El pecado, con el orgullo, el odio, etcétera, caracteriza al hombre. El pecado que generalmente se conjuga con los verbos ver, codiciar y tomar. Ejemplos: Eva, Acán, David, yo, y un sinfín de etcéteras. Otra cosa que no ha cambiado es el amor de Dios. Un amor que es eterno e inmenso, como Dios lo es. Y estas dos cosas, el pecado del hombre y el amor de Dios, se cruzan, se encuentran en la cruz de Cristo y en la iglesia de Cristo, con su mensaje de reconciliación y restauración. Y nuestra meta es participar ordenadamente en ese trabajo como embajadores de Jesús, el Mesías. Doy gracias a Dios porque nuestra congregación ayuda a los necesitados. Pero esa actividad no eclipsa el anuncio del Evangelio a quienes necesitan la salvación. Y gracias a Dios por los hermanos que anuncian a Jesús en la vía pública. Oremos por fortaleza para ellos y por las almas que han recibido la semilla de vida. Enfoquémonos en lo que Jesús espera de nosotros, que es lo trascendente. Amén.
La oficina de la PIEBU funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
El viernes 19 de junio, los hombres de la PIEBU tendremos la reunión mensual. En esta ocasión nos visitarán hermanos de otra congregación hermana. Será un honor recibirles a todos. La misma se realizará en Paysandú 1840. A las 19:30 vamos llegando para compartir un café, un té y compañerismo. No te lo pierdas, los esperamos. Y antes de ir finalizando, les recordamos nuevamente la reunión de hombres para el 19 de junio a las 19:30 horas.
¿Ya visitaste la PIEBU? Te esperamos todos los domingos en Fernández Crespo 1741. Acordate, a la hora 10 para estudiar la Biblia y a la hora 11 para la celebración general. Podés visitar nuestra página web en piebu.org. Ah, y acordate, PIEBU es un lugar de encuentro.
Y muy de a poquito nos vamos acercando, muy rápido, como a usted le guste, al mes de agosto, donde la PIEBU estará celebrando sus 115 años de historia. En estos 115 años que está celebrando la PIEBU en este 2026, ya hemos tenido varios invitados y así tendremos en agosto y en algunos meses más. Así que nos gustaría que pueda acompañarnos, así que haga planes para acompañarnos en el mes de agosto para celebrar juntos los 115 años de historia de la PIEBU. Antes de ir finalizando el programa de hoy, le queremos contar algo pero que quede entre nosotros. A veces nos preguntamos si habrá alguien del otro lado escuchando esta programación, el tiempo de predicación y el Pío Informa. Así que si usted está por ahí y nos quiere enviar un mensaje, le pedimos que nos envíe un mensaje a nuestro WhatsApp 091-274-522 y nos cuenta o nos envía un saludo. ¿Ah? ¿Lo hacemos entre nosotros? Bien. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio de la PIEBU, de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, que se encuentra ubicada en Daniel Fernández Crespo, 1741. Gracias por estar con nosotros y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y recuerde que PIEBU es un lugar de encuentro.
Te invitamos a comunicarte a nuestra oficina al 2-409-8744, de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas, o a nuestro WhatsApp 091-274-522.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles. Sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa a nrtmuruguay.org y haz tu donación.
¿Cómo se encuentran mis amigos de Radio Transmundial? Aquí les habla Elizabeth La Rosa y estamos en este espacio semanal de RTM Desde Adentro, estos minutos que nos encontramos cada semana para poder compartir con ustedes lo que venimos haciendo en el Ministerio de Radio Transmundial aquí en Uruguay, especialmente en esta época que ustedes ya sabrán que es una época especial para nosotros, porque ya, como les hemos comentado, la oficina de allí, el local de la calle Soriano, ya se vendió, ya no estamos más allí, así que ahora les voy a estar contando un poquito de los planes que hay para los próximos meses, que si Dios quiere vamos a estar ya teniendo algún lugar físico para que ustedes puedan también compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar en este domingo escuchando la programación de Radio Transmundial. Como les estaba contando, ya no tenemos el lugar físico allí de la calle Soriano 1335, así que nos pueden ubicar por medio de nuestro WhatsApp 091-610-610. Allí recibimos sus mensajes, ya sea de audio, escritos. Nos pueden llamar también en horario de oficina. Allí vamos a estar recibiendo sus comentarios al WhatsApp 091-610-610. Y si están fuera del Uruguay, recuerden que tienen que agregar signo de más 598-91-610-610. Así que seguimos trabajando, no dejamos de trabajar para todos ustedes, seguimos adelante con la tarea, porque ustedes saben que la programación ha seguido estando aquí en esta emisora y también en nuestra página web, así que tenemos que seguir adelante nosotros produciendo todos estos contenidos. Más allá de que no tenemos el estudio físico real, nos estamos ingeniando para que podamos seguir adelante con las grabaciones y la producción de todos estos contenidos. Quiero también contarles que, bueno, estuve hace unos días con una gripe muy, muy fuerte, así que sepan disculpar el estado de mi voz, de mi garganta, porque la verdad que fue una gripe que hace muchos años no me sentía así tan mal. En casa también nos agarramos todos este virus fuerte que nos vino, pero bueno, gracias a Dios ya estamos de vuelta en la vida, con nuestras tareas, nuestra rutina, así que bueno, agradecidos a Dios también de que podemos seguir adelante también con nuestras tareas. Así que disculpen por el estado de mi garganta. Y bueno, como les decía, bueno, no tenemos oficina física aún, así que les pido que también sigan orando mucho por todo este proceso que estamos actualmente trabajando, cada uno desde su casa, con todo lo que eso implica. Un día podemos hacer un post en nuestras redes de cómo estamos grabando algunos, que son formas un poco originales, un poco graciosas, la forma en cómo las estamos ingeniando para que podamos seguir teniendo la programación día a día. Así que estén atentos también a nuestras redes sociales, allí nos pueden seguir. Estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto nuestra página web, que es rtmuruguay.org, y donde ya les voy a estar contando ahora de qué forma también la página web tiene una forma muy activa estos días, en este mes de junio especialmente. Y ahora, antes de seguir, vamos a escuchar algo de música y ya regreso con ustedes para contarles un poco más de esta campaña Sirviendo Juntos y la forma en que ustedes pueden ser parte activa de este ministerio aquí en Uruguay.
Deja todo el dolor y vergüenza atrás, porque como Él te ama, no lo puedes tú cambiar. Deja ya de esconderte, deja ya de escapar, porque como Él te ama, no lo puedes tú cambiar. Como Lázaro resucitó, Dios mi historia reescribió, Cristo todo lo cambió por su Santo Espíritu. En su nombre poder, pues su carga es ligera, su voluntad perfecta es. Pues corre la Padre, no hay por qué esperar, Él ha abierto sus brazos, no lo puedes tú cambiar. Como Lázaro resucitó, Dios mi historia reescribió, Cristo todo lo cambió por su Santo Espíritu. Como Pablo en la prisión, hoy levanto adoración, la victoria Él me dio por su Santo Espíritu.
Seguimos aquí en este espacio de RTM desde adentro, como cada domingo que vengo a contarles un poquito de lo que venimos haciendo. Como ya les comenté antes, bueno, estamos sin sede física actualmente, seguimos en la búsqueda del lugar ideal, del lugar donde Dios nos guíe, a donde tengamos que tener nuestra oficina física y especialmente el estudio de grabaciones, que es donde se producen todos estos contenidos y donde queremos seguir realizándolos aquí en Uruguay. Así que les pido por favor que estén orando en estos meses, porque se nos ha complicado un poquito encontrar el lugar ideal para el ministerio aquí en Uruguay, pero sin duda Dios ya tiene el lugar destinado, estoy segura que es así, y nos va a estar guiando próximamente a que podamos encontrar este lugar para poder establecer la oficina de Radio Transmundial allí, para que todos ustedes también puedan estar visitándonos, que nos gusta mucho ese contacto físico en persona a persona. Así que ya pronto, si Dios quiere, vamos a tener un lugar que, si Dios quiere, va a ser en una zona del centro, una zona accesible para que todos puedan estar allí visitándonos y también conociendo el nuevo estudio que tenemos pensado ya hacerlo muy lindo, para poder también seguir produciendo el tema del streaming, el canal de YouTube, para que todos también puedan allí verlo. Que en relación a esto también les quiero comentar que muy pronto vamos a estar estrenando un nuevo programa que ya se produjo en el estudio anterior, donde se hicieron las filmaciones también. Así que estén atentos porque dentro de poquito vamos a tener un nuevo programa donde ustedes también van a poder verlo allí en nuestro canal de YouTube, cómo se filmó, cómo se grabó todo este nuevo programa. Y justamente quiero contarles un poco más de esto. Sirviendo Juntos 2026 es una campaña de recaudación de fondos que ya venimos realizando hace un par de años y damos gracias a Dios por el apoyo de todos ustedes en todos estos años con sus donaciones especiales. Y sinceramente este año también queremos abrir nuestro corazón y compartir con ustedes una realidad que estamos viviendo como ministerio. Como ya les decía, que estamos recientemente en esta etapa tan importante que donde se vendió la propiedad pasada, que estamos allí en Soriano, que fue una decisión significativa, fue una decisión que llevó años tomarla, llena de recuerdos, también de gratitud por todo lo que se vivió allí en ese local. Así que damos gracias a Dios por todo lo que nos permitió realizar desde ese lugar allí, de esa sede, durante tantos años. Pero sin embargo se tuvo que tomar esta decisión por diferentes motivos, un tema de costos también, era un local muy grande y bueno, actualmente como ustedes saben no tenemos una sede propia aún, así que estamos en la búsqueda, pero la misión continúa, nuestro ministerio continúa, sigue adelante desarrollándose, seguimos produciendo los programas radiales como ustedes ya saben. Seguimos produciendo materiales de edificación, contenidos que llevan esperanza y enseñanzas bíblicas, por supuesto que llegan cada día a cientos de personas en Uruguay y fuera del Uruguay, porque ustedes saben con todo esto del internet, la tecnología, es lo que tiene de bueno que podemos llegar más allá de fronteras. Y como les decía, la radio sigue sonando, la radio sigue adelante, la palabra de Dios sigue llegando por medio de los medios de comunicación y por supuesto que las vidas siguen siendo transformadas por el mensaje del Evangelio. Y todo esto es posible gracias a todos ustedes, personas como ustedes, que han apoyado, que siguen apoyando al Ministerio de Radio Transmundial. Ustedes saben que cada mensaje de un oyente, esos mensajes que nosotros les pedimos que nos escriban, que nos cuenten sus testimonios, son muy valiosos para nosotros porque nos alegra saber que están escuchando y que nuestros programas están siendo de bendición. Y cada oyente que encuentra consuelo en medio de una crisis, cada persona que vuelve a acercarse a Dios, y hay muchas familias también que están siendo fortalecidas por la enseñanza de la Biblia, y todo esto nos recuerda que la obra sigue siendo necesaria. Creo que todos lo sabemos así, necesitamos del Evangelio, la palabra que da consuelo en nuestras vidas, y creo que hoy más que nunca todas las personas necesitamos palabras que edifiquen y sean de bendición. Pero para continuar con esta tarea necesitamos caminar juntos, necesitamos que ustedes nos sigan apoyando y por eso es que estamos invitándolos a participar en la campaña Sirviendo Juntos 2026, porque con su aporte económico, ya sea grande, ya sea pequeño, eso entre todos nos ayuda a sostener los costos de producción, los costos de transmisión, el equipamiento, el desarrollo de nuevos contenidos que queremos seguir llevando esperanza a quienes más la necesitan, que creo que todos necesitamos estas palabras de esperanza. Y tal vez tú mismo has sido bendecido por algunos de los programas de Radio Transmundial, tal vez conoces testimonios de alguien cuya vida fue impactada por este ministerio y por eso hoy es una oportunidad para convertirte en parte activa de esta bendición que viene siendo así hace ya, como les decía, 45 años que vamos a cumplir. Así que hoy es tu oportunidad de sumarte a nuestro ministerio, porque queremos seguir adelante, queremos seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo y queremos seguir sirviendo aquí en Uruguay, porque sabemos que tenemos el apoyo primeramente de Dios y por supuesto de todos ustedes. Y para lograrlo, por supuesto, necesitamos de su ayuda también. Así que si tú deseas realizar una donación especial para esta campaña, Te pedimos que lo estés considerando en este mes de junio, dar una ofrenda especial para el Ministerio de Radio Transmundial. Así que te pedimos que te comuniques con nosotros por medio de nuestro WhatsApp 091-610-610 o en nuestra página web está toda la información. rtmuruguay.org y allí encuentras toda la información de esta campaña y todos los medios en cómo puedes hacer llegar tu donación. Y si te resulta más cómodo, no puedes salir de tu casa por algún motivo, te pedimos que te contactes con nosotros. Podemos coordinar también pasar por tu domicilio a retirar tu donación. Eso lo coordinamos al 091-610-610. Así que estamos muy agradecidos por cada oración, que también es muy importante que sigan orando por nosotros, y cada palabra de aliento que nos hacen llegar, y por supuesto cada donación es lo que nos ayuda también para continuar con el ministerio. Así que Sirviendo Juntos 2026 no es solamente una campaña de recaudación de fondos, sino que es una oportunidad que estamos dando para que toda la familia de Radio Transmundial Uruguay continúe llevando esperanza a donde más se necesita. Así que desde ya les doy muchísimas gracias por ser parte de esta misión, por sumarte a este desafío que les estamos planteando. Así que bueno, ya les dejo este desafío para estos días, que lo estén considerando. Les repito, nuestra página web rtmuruguay.org para toda la información de esta campaña de recaudación de fondos, o a nuestro WhatsApp 091-610-610 para que podamos estar en contacto y explicarles un poco más si les quedan dudas de esta recaudación de fondos en este mes de junio 2026. Bueno, y ahora los voy a dejar en compañía del resto de nuestra programación, que hay mucho más para escuchar hasta la medianoche.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace unos años, un amigo mío visitó un parque nacional en Francia. Era un parque conmemorando la batalla de Verdún durante la Primera Guerra Mundial. Era una batalla feroz y terrible. Se dice que el río allí estaba rojo de tanta sangre de soldados muertos allí en las orillas. 300,000 hombres murieron allí. Después de la guerra, Francia estableció este parque allí para recordar el tremendo sacrificio que muchos pagaron para mantener la libertad. Es un sitio muy bonito, con flores y una buena, bonita naturaleza. Hay un sitio allí donde hay un libro muy grande que la gente puede firmar y hacer un comentario si así lo desea. Mi amigo estaba allí en la cola esperando su turno para firmar, y justo enfrente había un chico joven. Ella firmó, y cuando le tocó a mi amigo, él leyó lo que la chica había escrito. El comentario de ella tenía que ver con la belleza de las flores y la naturaleza, etc. Ella no mencionó nada del sacrificio de los 300,000 hombres que dieron sus vidas para que ella pudiera disfrutar libertad. Mi amigo fue muy impresionado por el precio que tantos habían pagado aquel día en la batalla. Mi amigo dijo, la chica no cayó en la cuenta del propósito del sitio. Sí, había bellas flores y la naturaleza era espectacular. Pero esto no era el propósito del sitio. Y ella no cayó en la cuenta. ¡Qué triste! Amigo, algo parecido está pasando en tu vida. Hay muchos que llevan una cadenilla alrededor del cuello con una cruz. Quizá tenemos una cruz sobre la tumba o lápida de nuestros abuelos o padres en el cementerio. Constantemente vemos la cruz encima de una iglesia. Constantemente tenemos que pensar en la fecha del día y la fecha data de la persona del Señor Jesucristo. Pero realmente hemos caído en la cuenta de lo que significa su cruz y su venida a este mundo. ¿Es la cruz simplemente un adorno religioso? ¿Es simplemente un tiempo en Semana Santa cuando vamos a la iglesia y celebramos un acto religioso? ¿O es simplemente algo para poner sobre la lápida de un ser querido que ha muerto? Qué triste que la chica en el parque en Francia no haya podido entender la verdadera razón de aquel parque. Pero peor cuando nosotros no realmente entendemos el significado de la cruz y lo que pasó allí. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo lo siguiente? Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué dijo lo siguiente? Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Qué extraño que Pablo dijera que nadie se proponía saber entre ellos, excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Obviamente tenía un sentido muy profundo para Él. He contado el ejemplo aquí en el pasado del famoso pintor de Holanda, Rembrandt. Él pintó un cuadro muy famoso de la crucifixión. Si uno mira con cuidado, puede ver que Rembrandt pintó su propia cara en la cara de uno de los soldados que estaban allí crucificando a Jesús. ¿Por qué hizo esto? Era su manera de decir que él también estaba allí. Por supuesto, no estaba físicamente, pero era su manera de decir y reconocer que sus pecados también causaron la muerte de Jesucristo. Era su manera de decir, yo también he causado esto. Hay un texto muy hermoso en el Salmo 85 que lo explica muy bien, de una manera muy preciosa. Dice lo siguiente, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. En la cruz del Señor Jesús vemos esto. Allí la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron y se besaron. La cruz nos habla de las dos cosas. La cruz nos dice que Dios es justo y que no puede pasar por alto el pecado. Allí Dios está sentenciando nuestro pecado. Dios es justo y por las buenas no simplemente puede decir, yo te perdono. Las demandas de su justicia tienen que ser satisfechas. Número 2. La cruz nos dice que Dios es amor y misericordioso. En vez de juzgarme a mí, en su amor envió Dios a su Hijo quien tomó mi lugar y recibió mi pena y mi castigo. Allí el amor y la justicia de Dios se besaron. Hace años había un barco de pesca en el Golfo de Alaska. Hacía muchísimo frío y las condiciones atmosféricas eran muy malas. No sé lo que pasó, pero el barco comenzó a hundirse. El capitán trató de llamar y pedir ayuda, pero no pudo ponerse en contacto con nadie. Tenían un bote salvavidas de buen tamaño, y él metió a sus hombres en el bote con sus chalecos salvavidas. Él regresó a la sala de control principal para tratar de llamar de nuevo, y esta vez se puso en contacto. Explicó su situación y les dio su ubicación. Justo después de hacer esto, el barco se hundió y él no pudo regresar al bote salvavidas. Dio su vida para salvar a sus hombres. Un helicóptero pronto llegó y salvó a los demás. El ejemplo no es perfecto, pero vemos el amor del capitán y arriesgando su vida para poder salvar a sus hombres. Él sabía que el barco estaba a punto de hundirse, pero el ejemplo nos ayuda a entender lo que hizo Jesús cuando fue a la cruz con nuestros pecados, buscando nuestra salvación. A causa de nuestro pecado, contraveníamos continuamente la ley de Dios y su voluntad. A causa de nuestro egocentrismo, atentábamos contra sus derechos legítimos como Dios y Creador. Nos alzamos como rebeldes, negando su señorío y proclamando neciamente nuestra autonomía. Lo lógico y lo justo sería que nos fulminara, pero en vez de esto nos tiende la mano en señal de reconciliación. ¡Qué grande es esto! El Dios eterno quiere reconciliarse con mortales desagradecidos y desgraciados como nosotros. La cruz es el medio de nuestra reconciliación con Dios. La cruz es el puente entre el Dios tres veces santo y los hombres pecaminosos y culpables. Por esta razón, Pablo decía, «Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Una vez, un hombre en África tuvo un sueño. Él estaba subiendo una cuesta y miró hacia atrás y veía al Señor Jesús subiendo la cuesta con un pesado bulto sobre sus espaldas y le costaba subir. El africano miró y dijo, «Señor, es pesado el pecado del mundo». Y Jesús le contestó y dijo, «No es del mundo, es el tuyo». Cuando una persona empieza a ver la enormidad de su culpa y la justicia de Dios, él se da cuenta que fuera de la cruz y obra del Señor Jesús, que no hay ninguna esperanza para él. La cruz ya no es un mero adorno, sino el medio de su reconciliación y salvación. Amigo, no es tiempo que tú te reconcilies con Dios. No es tiempo de confesarle tus pecados. Tiempo de renunciar a tu rebeldía y orgullo y volverte a Dios. No es tiempo de doblar la rodilla delante de Él y darle las gracias por su gran amor enviando a Jesús a la cruz y así rendirle tu vida. Amigo, reconcíliate hoy con Dios por medio de la obra de Jesús en la cruz. Y tú podrás decir, como dijo Pablo, «Jamás acontezca que yo me gloríe, sino solo en la cruz de mi Señor Jesucristo, porque algo maravilloso y precioso sucedió aquel día, cuando Él tomó mi pecado y Él sufrió en mi lugar para librarme de la justicia de Dios, para que yo pudiera ser perdonado y salvado y tener la seguridad de la vida eterna. El tiempo se nos va y tengo que terminar. Tenemos una página web, cristosalva.net. cristosalva.net. Allí tenemos estos mensajes. Puedes escuchar, puedes descargar y hacer copias si así lo deseas. Gracias por habernos sintonizado y hasta la semana que viene.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. Cantábamos: Cristo murió y resucitó. Es lo que hace 50 días atrás estábamos proclamando en la Pascua. Pero precisamente 7 semanas después ocurre el fenómeno de Pentecostés. Jesús cumplió su propósito en medio de la Pascua. Pero Pentecostés tiene que ver con una celebración judía que, por un lado, era el fin de la cosecha de la cebada y comenzaban a plantar el trigo. Traían las primicias al templo como una señal de gratitud al Señor que había provisto todo lo que necesitaban. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Para esto vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5. Le invito a abrir su Biblia, sus dispositivos celulares. Romanos capítulo 5, versículo 5. En la segunda parte del texto dice lo siguiente: el amor de Dios ha sido derramado, y presta atención a esta palabra, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios nos creó, sopló aliento de vida en nosotros, y por lo tanto tenemos el espíritu humano. Pero aquí está hablando del Espíritu Divino, el cual no viene con nosotros de fábrica. Ha sido derramado en nuestros corazones por el amor de Dios. El vocablo derramar en el original griego es exesutai, que significa volcar hacia afuera o verter. Tiene que ver, para que nosotros entendamos, como ser un recipiente, aunque el Espíritu Santo no es líquido, ni nosotros somos una vasija. Pero para entender el concepto, dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Muchas veces cuando oramos o cuando adoramos, levantamos nuestras manos en forma de jarra, para que nosotros podamos mandar una señal al cielo: Señor, derrama tu presencia sobre nuestras vidas. Llénanos con el poder y con el vigor del Espíritu Santo. Ahora, este derramamiento es relatado con precisión y detalles en Hechos capítulo 2, los primeros 13 versículos. Algunos dicen que el libro Hechos de los Apóstoles debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque en 28 capítulos la figura prominente es el Espíritu Santo, que es mencionado en 56 ocasiones. Y aquí, cuando vemos este derramamiento del Espíritu Santo, vamos a ir a algunos aspectos que aparecen en este pasaje para entender qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés y cómo se relaciona con nosotros hasta nuestros días. En primer lugar, vemos que en Pentecostés se cumplió una promesa. Había 120 personas reunidas en el aposento alto. Y allí hubo presencia de Dios en medio de esa gente que estaba congregada. Y luego inmediatamente salieron a predicar a las calles. En su sermón, el apóstol Pedro hace referencia a que esto es un anuncio profético que se estaba cumpliendo. Dice que Joel dijo siglos antes que Dios iba a derramar de mi espíritu sobre todo el género humano. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. En dos textos está diciendo que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y cuando está concluyendo el mismo sermón, dice lo siguiente: a este Jesús Dios lo resucitó y de todo ello nosotros somos los testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, aquella palabra profética, lo prometido, ha derramado, exesutai, esto que ustedes ahora ven y oyen. Exesutai, derramado sobre ustedes. Ahora, podemos concluir erróneamente que el Espíritu Santo se inició o comenzó a manifestarse el día de Pentecostés. Pero en estricto rigor bíblico, ya en el segundo versículo de la Biblia, vemos el movimiento del Espíritu en medio de la humanidad. El Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Pero en el siguiente versículo dice, cuando todo era un caos, cuando no había un ordenamiento ecológico como conocemos, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, porque es Dios eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, estaba en la creación manifestándose. Más adelante lo vemos cuando se ungen monarcas. Había una costumbre en el antiguo Israel que cada vez que alguien era separado para gobernar, o sea, para la actividad política, o para la actividad sacerdotal, es decir, para el ministerio de lo sagrado, venía un profeta con un cuerno de aceite lleno de especies aromáticas y como símbolo del Espíritu Santo lo derramaba sobre la cabeza de quien había sido separado por Dios para esa tarea. Dios le había dicho al profeta Samuel: anda a Belén, donde está la familia de Isaí, y me vas a ungir con ese espíritu al que yo te dijere. Y entonces empezaron a pasar los hermanos de David, pero ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Y dice la Biblia: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Hasta ahora él desarrollaba una vida en el plano natural, pero a partir de este ungimiento que Dios le había dado, empezaba en el poder de lo sobrenatural. Por eso cuando enfrenta a Goliat había diferencias de tamaño, había diferencias de armamentos, y él le dice: mira, Goliat, vos venís a mí con jabalina, con lanza, con espada, venís con las herramientas humanas, para intentar vencerme. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le terminó cortando la cabeza. Por eso en el Salmo 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Por eso ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Es allí que empieza el Espíritu de Dios a obrar sobre David de tal manera que en la línea ancestral de Jesús encontramos que aparece el nombre de este rey. Pero más adelante, en la actividad profética, en aquellos que hablaban en el nombre del Señor, aparece la presencia del Espíritu Santo. Ya en el libro de Ezequiel, en su comienzo, Dios empieza a manifestarse y le dice, comete mis palabras. Así que Ezequiel tenía comunión con Dios. Pero pasó algo. Le dice, ponte en pie que voy a hablarte. No le dijo, te voy a tirar por el piso. Todo lo contrario, te vas a levantar del piso. Y ponete en pie porque te voy a hablar. No es cualquiera el que te habla, Ezequiel. Soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que se movía sobre la faz de las aguas, el que siempre estuvo presente. Y mientras me hablaba, dice, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. El resto de la profecía de Ezequiel nos habla de un hombre lleno del Espíritu Santo que transmitía al pueblo vigor espiritual y lo llevó a profundizar, por ejemplo, como cuando habla del río de Dios. Agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y finalmente nadando en corrientes espirituales, totalmente sumergido en aquello que el Espíritu Santo le estaba dando. Ahora, Pentecostés no solamente cumplió una promesa, encontró el ambiente propicio. La iglesia necesita un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, y Dios no lo niega. Es que a veces no encuentra las condiciones adecuadas y somos los principales impedimentos para que exésuta y ese derramamiento del Espíritu vuelva a suceder en medio de nosotros. ¿Y cuáles fueron las condiciones previas a que el Espíritu Santo apareciera con poder en el relato de los hechos? En primer lugar, obediencia. Tendemos a hacer las cosas a nuestro antojo. Corremos con febril impaciencia delante de Dios. Queremos hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Y entonces, ¿qué les dice el Señor? Les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Si no esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado, antes de empezar a predicar, antes de hacer cualquier tarea, antes de tener cualquier título honorífico, vayan y esperen la promesa del Padre. Ya se los anuncié, ya se los dije. No miren sus agendas según sus antojos y caprichos, sino que esperen lo que voy a hacer. Entonces ellos una vez más sacaron su tablet, querían anotar cuándo las cosas van a empezar a suceder. Unos versículos después, ¿y saben lo que les dice Jesús? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Apóstoles, predicadores, creyentes, ustedes no son Superman. Ustedes son seres mortales, pecadores perdonados, que se tuvieron que arrepentir de sus pecados. Esta agenda la maneja el Señor y les dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a tener emociones intensas, y aunque a veces tenemos emociones, van a tener dones espectaculares, aunque a veces la manifestación de Dios puede ser con un don, van a tener experiencias puntuales en un retiro o en un culto, aunque a veces eso aparece. Jesús les dijo otra cosa, ustedes van a recibir un poder y serán mis testigos. La gente llena del Espíritu Santo no anda corriendo detrás de emociones, sino anda corriendo detrás de pecadores para que se encuentren con Jesucristo y lo reciban como Señor y como Salvador. La señal más grande de una vida llena del Espíritu Santo es que tiene fruto espiritual y además gana a los perdidos a una relación personal con Jesús. Por lo tanto, lo primero que hubo fue obediencia. En segundo lugar, hubo búsqueda. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. El vocablo perseveraban nos está hablando de que no era simplemente un entusiasmo fugaz y pasajero. No era una actitud maníaca que un día toca el cielo con las manos y al otro día se hunde en un pozo. De hecho, cuando se describe la vida de la iglesia primitiva, dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, una actitud continua. Aunque a veces hay manifestaciones distintas de Dios, la señal más evidente de esa presencia es la continuidad de una vida en la cual en todos los aspectos normales donde nos movemos se expresa Dios y también nos expresamos nosotros con la presencia de Dios en todos los ambientes. Es por eso que Jesús en un momento dice, pidan y se les dará. Está hablando como conclusión del Padre Nuestro. Ellos les dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ahí aparece el Padre Nuestro. Y cuando termina de enseñar el Padre Nuestro, les dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrará. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá la puerta. Ahora, claro, esto lo toman algunos como una especie de yo busco y pido tener un helicóptero amarillo para ir a un lugar paradisíaco a disfrutar de unos días de vacaciones. No está hablando Jesús de eso. Está hablando en un contexto donde enseñó a orar el Padre Nuestro y termina con estas palabras. Si ustedes, siendo malos, siendo pecadores, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Acá está diciendo, pidan, busquen, llamen. Si ustedes empiezan a clamar por un llenamiento del Espíritu Santo, aunque son malos, aunque son pecadores, aunque fallan, aunque se equivocan, pero ustedes tienen esa búsqueda, entonces Dios va a derramar de su espíritu. Por eso decía el salmista, desde el cielo mira al Señor. Y empieza a mirar con atención a los hijos de los hombres. Y a veces tiene que ponerse lentes con aumento. Y a veces tiene que poner también un larga vista. Y entonces empieza a observar al Señor y dice que mira para ver si hay alguno con entendimiento, alguien que busque a Dios. Ahora, esta búsqueda de Dios está muy asociada a lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. A veces pensamos que buscar a Dios tiene que ver con pasarnos el tiempo orando. Por supuesto que la búsqueda de Dios la hacemos con la oración. Pero no vamos a estar 24 horas por día orando. De hecho, en este momento estamos participando de un culto público. Esto es buscar a Dios también. Es buscar su presencia, es adorarle, es escuchar su palabra, es nutrirnos. Es cuando estamos en casa y escuchamos música cristiana y cantamos y alabamos al Señor. Buscar a Dios tiene que ver con que cuando tenemos que tomar decisiones éticas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el mundo que vivimos, nosotros decidimos según los valores del reino de Dios. Y entonces Dios está mirando desde los cielos para ver quiénes son los entendidos que lo están buscando, que realmente quieren obedecerle. También había unanimidad. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y estas palabras no son ociosas. Primero estaban todos. ¿Ustedes se acuerdan de Tomás? En un momento cuando el Señor cumplió sus propósitos, había desaparecido de la escena, sus discípulos estaban desilusionados, estaban encerrados, dice el Evangelio, por temor a ser perseguidos, y repentinamente aparece el Señor. Y cuando apareció el Señor les cambió el ánimo, el vigor espiritual, la pasión por sus cosas. Y dice que sopló y como un anticipo les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y estaba anticipando el Espíritu de Pentecostés. Ya les estaba dando ese vigor espiritual que ellos necesitaban y les dijo, paz a vosotros. Pero faltaba uno, Tomás. Y cuando le contaron la experiencia, dijo, no, yo no lo creo. Esto ustedes están alucinando, es lo que quieren ver, ustedes tienen delirios místicos, tienen que tomar medicación psiquiátrica porque no es posible lo que acaban de contarme. Si no pongo mis manos en las heridas, yo no les voy a creer. Pero ahora cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. Y se menciona a algunos de ellos. En sexto lugar se menciona a Tomás. Y estaban todos unánimes. Es decir, no uniformes, sino unánimes. Es decir, en un mismo ánimo, en una misma voluntad. Y estaban juntos. Cuando la iglesia tiene a todos en un mismo ánimo y juntos, y cada uno de nosotros aporta para que el reino de Dios avance, para que la iglesia se desarrolle, para que más personas vengan a los pies de Jesús. Cuando nos unimos en mismos propósitos, no hay nada que nos pueda detener. Por eso Jesús habló del poder del acuerdo. Él dijo, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, le será concedida por mi Padre que está en los cielos. Ahora, Pentecostés no solamente cumplió una promesa, no solamente encontró un ambiente propicio, sino que el relato nos cuenta que hubo manifestaciones sobrenaturales, cosas que escapaban a la lógica humana. Y quienes caminamos con Dios a través del tiempo, sabemos que hay muchas veces episodios y situaciones que no tienen una explicación racional, que simplemente son manifestaciones de Dios que nos permite en lo personal o colectivamente experimentar una gracia diferente. Y le quiero hablar de tres manifestaciones que aquí claramente se señalan. La primera de ellas dice que apareció viento. Y de repente, estos de repente son maravillosos, estaban en lo cotidiano, estaban 120 en el aposento alto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No es que había una ventana abierta y vino una corriente de aire. No había mucho menos que un ventilador o aire acondicionado o elementos que tenemos hoy para refrigerarnos. Es simplemente que ellos fueron envueltos en una presencia sobrenatural que no la podían explicar. Se daban cuenta que estaban en un ambiente diferente que lo produjo el mismo Espíritu Santo. Ahora, aquí apareció como un viento recio. Pero cuando Elías estaba desanimado, deprimido, atravesando un duelo personal, dice que apareció el Espíritu Santo como un silbo apacible y delicado. Y a veces esa envolvente presencia de Dios puede aparecer como un viento recio que nos impacta, pero a veces en medio de nuestras luchas y problemas lo que necesitamos es el silbo apacible y delicado del Espíritu que se manifieste. Sea como fuere, Señor, sopla sobre tu iglesia, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras familias la frescura que trae el Espíritu Santo. Nicodemo era un experto en religiosidad y le llama a Jesús maestro bueno y le dice, mirá, le dice el Señor a Nicodemo, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Mire, yo estaba en el templo hace muchos años atrás y conocía las Escrituras. Fui criado en la escuela dominical de niño, pero en un culto, escuchando a un predicador cordobés. Entre otras cosas dice la Biblia que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin imaginarlo, sopló el viento del Espíritu, tocó mi corazón, me llevó hacia Jesucristo y siguió su obra. Dice, el viento sopla, no sabes de dónde viene, no sabes hacia dónde va, pero el Espíritu hace su obra. Y sé que Él obró en mi vida, aunque no necesariamente esa experiencia se repite exactamente igual en todos. Pero lo cierto es que aquel que conoció a Jesús sabe de qué estamos hablando. Hace unos años estábamos con la carpa de la amistad en una ciudad. Y entonces había una calle y dos terrenos muy amplios para armar la carpa. Y había mucha calor, era verano. Estaba anunciado más de 35 grados para el mediodía. Entonces a las 6 de la mañana estábamos allí para empezar a levantar los hierros y luego colocar las lonas. Se había anunciado que venían a ayudarnos y con muy buena voluntad no vino nadie. Entonces éramos los cuatro que habíamos llegado a ese lugar intentando levantar los hierros y colocar las lonas encima para comenzar a predicar el Evangelio. A mitad de mañana aparecen autoridades municipales y nos dicen, ¿qué están haciendo? Levantando una carpa. Dice, no, no es en este terreno, es en el terreno de enfrente. Por lo tanto, tuvimos que desarmar lo que hicimos, trasladarlo a través de esa calle hacia el terreno de al lado y empezar a levantarlo. Y llegamos al mediodía, 35 grados, no soplaba viento. Y entonces, no sabíamos cómo hacer para levantar las lonas de la carpa. Y repentinamente, no sé de dónde vino ni a dónde fue, apareció un viento. Y lo que nosotros no podíamos con nuestras fuerzas humanas, el viento hizo que se levantaran las lonas y cuatro cuerdas de cada uno de los que estábamos allí las tiramos y quedó colocada la lona para que cientos de personas en los días siguientes pudieran escuchar el Evangelio. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios sopla, lo que humanamente no podemos, lo que nuestras fuerzas no se logran, lo que nuestra lógica es imposible, Dios lo hace posible. En un momento ese mismo Ezequiel, que fue tomado por Dios para anunciar su palabra, Dios le lleva a una situación que él pensó que era de gran emotividad. Le dice, Ezequiel, andá en las afueras de la ciudad y te voy a mostrar algo, una revelación que es totalmente diferente. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera pensado yo? Ahí voy a ver truenos, relámpagos, voy a ver a Dios de una manera extraordinaria, van a ver luces psicodélicas, muchas cosas así podemos imaginarnos. ¿Sabe dónde lo llevó? A un cementerio. Y dice que había muchos huesos secos, una osteoporosis espiritual, un olor a muerte que repugnaba y que daba ganas de salir corriendo en la dirección contraria. Y para colmo de males, lo mira Ezequiel y Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué? ¿Le voy a predicar a un esqueleto diseminado? Pero Dios le había dado esa orden y empezó a profetizar sobre los huesos. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y esta es una figura de la iglesia. Pueden haber una enorme cantidad de huesos que están diseminados por el campo, pero lo que necesitamos es el soplo del Espíritu, que venga de los cuatro vientos y se van a empezar a colocar tendones, músculos, piel, y luego el cuerpo se va a levantar y ese relato termina diciendo que fue un ejército grande en gran manera. Eso es lo que Dios hace cuando su espíritu sopla. Y la otra cosa que vemos que aparece fueron lenguas. Dice que comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el espíritu les concedía expresarse. Todos aprendemos idiomas. Por ejemplo, yo hablo español y me están entendiendo porque todos nacimos en Uruguay. Y los que nos están siguiendo en diferentes lugares de América Latina entienden perfectamente este idioma. ¿Por qué? Porque es lo natural, lo que hemos aprendido. Algunos han ido a colegios o a institutos y aprendieron otros idiomas, y es correcto, hay que prepararse para el mundo que vivimos. Pero lo que aquí está hablando es que ellos comenzaron a hablar en un idioma que no conocían, que no aprendieron y que no era el natural. Y el vocablo griego que aparece allí es el vocablo dialecto. Y entonces preguntan, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua o en su dialecto materno? Era una lengua que ellos entendían porque era la lengua madre. Es como que yo estoy en China y empieza a hablar un chino y yo lo escucho en mi lengua original, que es en español. Y dice, ¿cómo les oímos en nuestra lengua materna hablar las maravillas divinas? Y más dice, todos por igual. Y está hablando de 15 regiones de la tierra. Partos, medos, elamitas, los que habitan el Poncio, Capadocia, Galacia. Dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua o en nuestro propio dialecto las maravillas de Dios. Aquí Dios no quería impresionar a nadie. No quería llevarlos a emociones exacerbadas. Lo que Dios quería es que ellos escucharan el mensaje de Dios en su idioma. Porque Dios es un Dios universal. Él quiere que toda persona sobre la faz de la tierra, no importa su etnia, su color de piel, no importa dónde nació, cuál es su lengua materna o aprendida, dice el apóstol Pablo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y ese es el propósito de Dios, que todos le lleguen a conocer. En el año 95 visité por primera vez Armenia. Hacía 4 años se había desintegrado la Unión Soviética. Y entonces durante esos 70 años no había libertad de cultos. Algunas iglesias funcionaban bajo el control estatal, pero algunas iglesias funcionaban en la clandestinidad. Así comenzó el movimiento pentecostal. Yo había ido con otro hermano llevando muchas ofrendas que de aquí de la iglesia se habían recogido. La gente ganaba entre 5 y 10 dólares mensuales. Por lo tanto, nosotros parecíamos el Fondo Monetario Internacional con la plata que fuimos. Y empezamos a ayudar a familias. El último día nos encontramos con los 4 obispos pentecostales que durante ese tiempo habían llevado adelante la obra de manera clandestina. Y les dejamos ofrendas para decenas de familias durante un año. Y entonces les preguntamos, ¿y ustedes cómo empezaron a surgir y funcionar? Porque ese domingo, por primera vez, habían alquilado un cine para reunirse, porque ellos se organizaban, estaban los obispados, cada obispado tenía pastores, cada pastor atendía 100 personas, y así se iban desarrollando en medio de un tiempo de persecución. Y entonces les pregunté, ¿cómo fue que comenzaron a organizarse? ¿Cómo surgió toda esta iglesia? Y ese tiempo que estuvimos allí, esos 15 días, escuchamos testimonios sobrenaturales increíbles, que en el mundo que vivimos y en la sociedad que vivimos no es corriente, pero en los países donde hay persecución suceden cosas que son inexplicables. Dice que un predicador ruso sintió de parte de Dios que tenía que ir a anunciar el Evangelio, pero no conocía el idioma armenio. Y empezó a predicar en el idioma que conocía. Y lo cierto es que la gente lo escuchaba en la lengua madre, en la lengua armenia. Y algunos empezaron a convertir. Luego de esto se expandió por todas partes. Por supuesto que ese predicador se volvió a su país, porque lo que Dios hizo fue puntual para que esa gente pudiera llegar a conocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Miles de personas reunidas. Ese día yo estaba en ese cine que por primera vez se reunían, no había luz, habían 800 personas presentes, pero yo veía la tercera o cuarta fila. Había una batería donde salía una luz para iluminar al predicador y que la gente lo pudiera ver. Y allí comenzamos a anunciar a Cristo. Cuando hice el llamado para recibir, estaba lleno de personas que estaban entregándose a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios puede hacer cualquier cosa cuando quiere, pero siempre lo hizo para que la gente pueda llegar a conocerle como Señor y como Salvador. La tercera cosa que vemos como expresión sobrenatural fue el fuego. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entendamos, lenguas como de fuego. Yo me acuerdo cuando era un niño, mi abuela me regaló un librito de los Hechos de los Apóstoles y nunca se imaginó que yo iba a terminar siendo predicador y profesor de esa materia, donde estaban los apóstoles reunidos y aparecían pequeñas lenguas repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos. El fuego quema las impurezas. Y dice que en Isaías que salió un carbón encendido para tocar los labios del profeta. ¿Saben por qué? Porque el labio era el instrumento a través del cual él iba a dar a conocer el mensaje de Dios. Y Dios sigue siendo fuego purificador. Así lo dice la Biblia. Y quizás hay áreas de nuestra vida que hoy necesitan fuego de Dios. En el caso del profeta, fueron sus labios. Pero pueden ser nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que miramos a través de las redes, nuestra relación con el dinero, con la sexualidad, con la familia, con muchísimas cosas quizás necesitan ser tocadas por el fuego consumidor del Espíritu. El fuego ilumina. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, la iglesia tiene fuego de Dios para iluminar. Y el fuego también abraza, atrapa a todos para que reciban su calor y su energía. Necesitamos ser envueltos en esa energía espiritual. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, dijo, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Los va a sumergir en las aguas del Espíritu. No los va a salpicar con el Espíritu. Y ese bautismo espiritual, ese sumergirse en las aguas y corrientes del Espíritu, se va a expresar también con el fuego de Dios. Ese fuego que arde en nuestros corazones. ¿Te acordás de Moisés? Moisés salió en el fuego de su carne, de sus deseos, de sus pasiones, de su cultura, de su lógica, y fracasó. Pero un día, en medio del desierto, cuando pensó que estaba todo perdido, la zarza comenzó a arder y empezó a sentir el doble llamado del Señor. ¡Moisés! ¡Moisés! Y él se acercó sigilosamente y el Espíritu le dijo, quita el calzado de tus pies, estás en tierra santa. Moisés, te estoy dando una nueva oportunidad y ahora no vas a ir en el fuego de tu carne, vas a ir ardiendo como esa zarza que no se va a apagar ni nadie la podrá detener. El resultado final de ese pasaje es todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Te invito a estar en pie. Es tan importante pedir lléname como pedir vacíame. Porque para que Dios nos pueda llenar, tenemos que estar dispuestos a ser vaciados de nuestros egoísmos, de nuestros intereses, de nuestros antojos, de cosas que tenemos que abandonar de pecados que tenemos que confesar, ser vaciados de relaciones que hemos roto, porque hemos dañado, porque hemos lastimado. Señor, vacíame. Y cuando nos vaciamos de nosotros, estamos abriendo el camino para ser llenos del Espíritu Santo. Por eso lo importante no es cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Señor, cúbreme totalmente, cúbreme con tu gracia. Hoy necesitamos un nuevo Pentecostés, una nueva renovación, un nuevo llenamiento del Espíritu Santo. Las manifestaciones que sean como Dios quiera, pero sí lo que necesitamos es, Señor, yo quiero una vida en el poder del Espíritu Santo. Nuestras canciones siempre expresan las verdades que creemos y también expresan fundamentos doctrinales. Y una de ellas nos recuerda lo que recién mencionamos, la Pascua. Pero también nos recuerda Pentecostés, al tercer amanecer. Todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com. www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Cuando los valles cantan. En nuestra familia, con frecuencia, acostumbramos a hacer bromas sobre la habilidad que tienen algunos de los nuestros para hablarles a sus animales, particularmente a los perros. Sorprende observar cómo la tía Nelly responde a sus ladridos de manera cariñosamente comprensiva. Quizá ahora ella y otros dueños de perros también escuchen que sus amigos caninos ríen. O tal vez que expresen signos de tristeza o depresión. Los científicos han descubierto que muchos animales, incluidos perros, vacas, zorros, focas y loros, tienen signos vocales juguetones, conocidos también como risa, por lo que identificar esos sonidos ayuda a distinguir este tipo de comportamiento de un animal de lo que podría parecer un ataque. Conocer que los animales expresen alegría y risa nos da una señal de cómo otras partes de la creación honran a su manera al Dios Creador. Mientras el rey David observaba a su alrededor, le parecía que las colinas se rodeaban de alegría y que las praderas y los valles daban voces de júbilo, vale decir, que la naturaleza reflejaba regocijo, felicidad, por lo que a la vez el rey David reconocía que Dios se había ocupado de la tierra y la había enriquecido, dándole belleza y sustento. Aunque literalmente nuestros entornos físicos no canten, sí dan testimonio de la obra activa de Dios en su creación y a su vez nos invitan a alabarlo con nuestra voz. Que, como los habitantes de los fines de la tierra, temamos de sus maravillas y cual los valles podamos responder con voces de exaltación y de alegría, con voces de júbilo. El Señor oirá y entenderá nuestro canto. Meditación escrita por Marcelo Ballester, Venezuela. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón.
Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Esto es Fundamentos del Discipulado, un programa de Radio Transmundial para capacitarte y ayudarte a discipular a otros en la fe cristiana. Puedes encontrar videos adicionales y otros recursos de estudios del tema de hoy y muchos otros en fundamentosdeldiscipulado.org. Repetiremos esta información al final del programa.
¿Cómo estás, Esteban? Bueno, qué interesante es poder disfrutar de estas charlas. Uno siempre siente que aprende cosas importantes y más cuando se trata del discipulado, que es algo tan relevante en la vida cristiana, ¿verdad?
Muchas gracias, Johnny. Es muy amable de tu parte estar conmigo hoy y con nuestra audiencia. Y eso es para lo que estamos, como hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Nos ayudamos el uno al otro a crecer en nuestro discipulado y seguir a Jesús.
La comunidad cristiana es algo lindo, pero también los grupos de personas pueden ser causa de gran estrés y conflicto. Me pregunto hoy si podríamos hablar de esto, si estamos trabajando en un grupo pequeño con cristianos. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudarlos a tener relaciones saludables con todos los integrantes del grupo?
¡Qué gran pregunta, Johnny! Yo mismo he visto muchos grupos fallar o dejar de reunirse porque el vínculo es conflictivo. Surge la falta de confianza, las malas experiencias con otra gente en general influyen creando prejuicios, tensiones y se complica.
Esta ha sido mi experiencia trabajando con otras personas. Inevitablemente, siempre se producirá algo de dificultad en las relaciones humanas. La gente peca, son egoístas, se ponen nerviosos los unos con los otros. Pero también hay que decirlo, hay bendiciones en esa comunidad y en la resolución de los conflictos que nos ayuda a crecer y desarrollar el carácter cristiano.
Sin duda, no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación, Johnny. Es por esa razón que muchas cartas del Nuevo Testamento provienen a las iglesias de consejo en cómo tener buen relacionamiento con otros. En Hechos capítulo 2, cuando vemos una de las primeras imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento, los discípulos se dedicaron a desarrollar la comunión en base a la enseñanza de los apóstoles, compartiendo el pan y la vida de oración en común. Algunas de esas cosas parecen naturales, enseñar, recordar la muerte del Señor a través de la comunión, pero el compañerismo es a veces una palabra confusa. ¿Cómo definirías vos, Johnny, la palabra compañerismo?
Bueno, yo diría que es un tiempo que apartamos intencionalmente para estar con otros creyentes en conjunto. Creamos relaciones cercanas para que esos amigos se conviertan en una familia.
Sí, sí, pienso que esa es la idea básica, ¿verdad? Hay un propósito espiritual en el compañerismo también, compartiendo tu vida con otros para que puedas ser alentado y sentirte parte, bien desarrollado. Y es una tarea realmente disfrutable cuando se hace en comunidad.
Esa es mi parte favorita. El compañerismo viene con comida.
Sí, sí.
Tener comunión con otros creyentes es un mandato en la Biblia, pero uno no debería pensar que es menos importante de seguir, solo porque parece menos santo que estudiar la palabra de Dios o ayunar.
Correcto. Sucede que cuando el cuerpo de la iglesia crece, es difícil desarrollar vínculos cercanos con toda la congregación, ¿verdad? Entonces, ser parte de un grupo pequeño nos ayuda a integrarnos dentro de una comunión más real con una parte de la congregación. Debemos buscar esos vínculos, permitirnos estar lo más cercano posible a otras personas para que nos ayuden a ser más como Jesús.
Sin embargo, no todos se sienten cómodos abriéndose con otras personas. Eso es una realidad. O dejando que otros vean su yo real.
Es verdad, Johnny. Pero el verdadero compañerismo lo requiere. Y ese tipo de compañerismo es necesario para un crecimiento como cristiano.
¿A qué te referís exactamente con eso, Esteban?
Míralo de esta forma. Es muy fácil pretender que un pecado no es un gran problema en nuestras vidas cuando estamos solos. El rendir cuentas es importantísimo con personas de confianza y maduros en la fe. A su vez, tan rápido, cuando estamos con otros, se nos va la paciencia muchas veces. Y, bueno, hay que tener la voluntad para amar sacrificialmente a esa persona en esa circunstancia. Y todas son puertas abiertas para ponernos a prueba. ¿O me equivoco en el sentido de lo que estamos hablando?
No, totalmente, verdad. A veces vemos nuestros pecados por la forma que responden los demás. Son como espejos.
Sí, sí.
Sé que a veces estoy más irritado por los comportamientos de los demás que los que me tientan a mí mismo.
A veces pasa. Y entonces la división entre nosotros y los demás potencialmente es posible. Deberíamos inclusive anticipar que esto podría ocurrir, pues están las potencialidades humanas para que sucedan. guardarnos contra esto y ver cómo corregirlo es importante. Gracias a Dios, para un grupo pequeño de creyentes hay cosas que podemos hacer para construir unidad y confianza.
Suena como si fuera muy importante para discutir. La pregunta es, ¿cuáles son algunas de las herramientas que un grupo puede utilizar para construir ese sentimiento de confianza y cercanía del que estamos hablando?
Bueno, Johnny, lo creas o no, pienso que el trabajo en conjunto une a las personas, al igual que la adversidad.
Totalmente de acuerdo. Recuerdo de ocasiones en que la adversidad nos ha unido. Hoy me siento más de aquellos que experimentaron el dolor, por ejemplo, y la pérdida de la muerte de algún ser querido o de algún amigo, y hemos compartido con ellos el dolor y acompañándole también a través de su duelo.
Sí, sí, podemos buscar formas de trabajar juntos, de compartir las cargas unos de los otros. Por ejemplo, ministrando en nuestra comunidad, visitando a los enfermos, los que están en su lecho de muerte, ayudando a una misión o ministerio, memorizando juntos una larga porción, incluso un libro de la Biblia, aprender acerca de aquellos que sufren o están en peligro alrededor del mundo y orar por ellos.
La pregunta entonces es, experimentando dificultades juntos, ¿esto tiene una forma de traer cosas buenas también?
Parece contradictorio, ¿no? Pero no solamente dificultades, Johnny, es verdad, eso pasa. Pensemos también en las celebraciones, conectándonos a través de la alegría, eso también ayuda. Como lo es demostrarse aprecio unos a otros, recordando cumpleaños, aniversarios, reconociendo cuando alguien consiguió un logro, como por ejemplo terminar una carrera, completar objetivos, entre otras lindas situaciones de la vida.
Todo esto realmente suena muy bien, Esteban, cuando el grupo participa por igual en estas cosas. Pero desde mi experiencia, y creo que seguramente te ha pasado a ti también, hay momentos cuando la necesidad de una persona parece tomar el control. Y no todos se sienten apreciados o como si sus preocupaciones fueran atendidas.
Es verdad, cuando una persona está pasando por un momento difícil y se incrementan sus necesidades, bueno, el grupo debe darle más atención a esa persona durante ese tiempo. Un grupo saludable, en el que confían y se aman unos a otros, puede aprender a manejar esto. Pero reconozco que puede ser emocionalmente agotador cuando una persona toma más de lo que el grupo puede dar y puede terminar creando fricciones internas.
Creo que esto es cuando las relaciones se tornan insalubres. Allí aparece el resentimiento, la impaciencia, y como consecuencia a veces algo tan chico como una persona que es argumentativa en el grupo o habla demasiado, puede provocar que las personas quieran salir del grupo, un problema habitual, ¿no?
Sí, sí, exacto, Johnny. A veces las personas empiezan a tener miedo de ofrecer ayuda porque quizás la otra persona tome ventaja de eso, o se sienten temerosas de decir su opinión porque tienen miedo a ser criticadas. Como líder del grupo, es importante detectar el germen de esas actitudes que podían ocurrir. Cualquier cosa que interrumpa la unidad, la confianza y respeto del uno al otro en el grupo deben ser corregidos sin demora, no postergarlo, porque eso si no crea una bola de nieve que puede terminar en una avalancha.
Bueno, y aquí llegamos a un punto importante, Esteban, porque la pregunta es, ¿cómo corriges tú como líder a alguien en este tipo de situaciones?
Buena pregunta. Cada situación, yo ni entiendo, es distinta y no hay una receta para universalizar. Lo que sí es cierto es que hay principios bíblicos que necesitamos contextualizar. Pienso que si una persona está absorbiendo mucho al grupo con problemas personales, mentales o de salud, que son muy importantes, hablaría con él en privado y lo ayudaría para que busque ayuda en la comunidad como un todo de la iglesia, además de depender siempre del grupo. Si una persona, por ejemplo, fuera criticona o argumentativa, hablaría en privado con ella para mostrarle cómo su comportamiento está siendo dañino y ofrecerle oportunidades de ayudarlo para cambiar.
Eso suena como la cosa más amorosa que se puede hacer. Esas conversaciones deben ser difíciles de tener. ¿Y cómo manejarías la situación con una persona en el grupo que es muy tímida o nunca contribuyó a la conversación, nunca se mostró activa en la conversación?
Es verdad, Johnny, eso también puede pasar. Debemos recordar que cada persona es diferente y va a participar en el grupo de forma diferente a las demás. Pero alguien que nunca habla va a causar un daño en la confianza del grupo, te lo puedo asegurar. Él está recibiendo sin contribuir. Y el grupo quizás se sienta juzgado, criticado por ese silencio como una tumba, ¿no? Entonces en privado hablaría con esa persona y le explicaría por qué es importante que cada integrante contribuya, que haga preguntas, que las comparta y que además reforzaría que está bien no tener todas las respuestas y que estamos entre amigos y que puede conversar.
Exacto. Creo que un líder debe también trabajar para crear una cultura de confianza y de apertura para compartir, haciendo preguntas, por ejemplo, dentro de discusiones a cada miembro del grupo y equilibrando, también moderando las participaciones, brindando comentarios que alienten y agradezcan a cada uno a participar también.
Sí, sí, son excelentes ideas. También habrá momentos donde tendremos que tomar decisiones difíciles. A veces puedes percibir que un miembro del grupo está causando muchos problemas y es reacio a trabajar hacia la unidad del grupo. Como líder, debes estar preocupado por el grupo como un todo, así como por los miembros que lo integran. Entonces, si un grupo no puede funcionar por un miembro, tú posiblemente tengas que llegar al punto de tener que pedirle a esa persona si se puede retirar. Es difícil. Eso solo debería pasar después de varios intentos de apoyarlo y ayudarlo, y que esa persona no haya logrado resolver la situación, siguiendo el patrón bíblico en la resolución de conflictos, por supuesto. Creo que Mateo 18, 15 al 22 es un buen referente para este tipo de situaciones.
Siempre, totalmente. Entonces, si tengo una persona que continúa discutiendo contra la verdad de la Biblia y no demuestra una intención real de cambiar, creando un clima de tensión en el grupo y con actitudes no productivas, ¿debería solicitarle si se puede retirar?
Podría llegar a haber extremos como estos, pero siempre hay que cuidar de llegar a esos límites habiendo seguido los procesos bíblicos. Claro. O si tienes una persona haciendo que los otros se sientan muy incómodos o menospreciados. Si hace que el grupo se sienta inseguro, eso es un problema serio que deberás encarar seriamente.
Esas son cosas importantes en las que hay que pensar. Oraré por la salud de mi grupo pequeño, pero ahora, déjame ver si puedo resumir todo lo que hablamos hoy.
Veamos.
Que bastante. Primero, los grupos nos ayudan a nuestro discipulado, pero pueden surgir algunas dificultades. Estar cerca de personas reales causará inevitablemente conflictos. Estos conflictos nos ayudarán también a parecernos más a Jesús si aprendemos a resolverlos, pero debemos aprender a crecer en amor, confianza y seguridad en nuestras relaciones. El trabajo compartido y compartir con otros en sus complicaciones nos ayudará a crecer y a unirnos más. También hablamos de que es importante desarrollar una cultura de celebración y demostrar apreciación y agradecimiento hacia el otro. Y finalmente, a veces son demasiados los conflictos dentro de un grupo y un líder necesitará intervenir por la salud de los individuos y la del grupo como un todo.
Opino, Johnny, que ese es un buen resumen. Si recordamos que nuestro propio orgullo y confort personal no son tan importantes como la unidad y seguridad del grupo, vamos a tener una mejor experiencia todos.
Bueno, Esteban, gracias por tu perspectiva. Creo que todos deberíamos reflejarnos en esta pregunta. ¿En qué actividades podría participar tu grupo discipulado para fortalecer las relaciones y construir confianza entre los miembros? ¿Estás en un grupo pequeño? ¿Cómo puedes tomar medidas para contribuir a la salud del grupo hoy?
Has estado escuchando Fundamentos del Discipulado. Para profundizar más en el estudio de este tema, puedes visitar nuestra web en fundamentosdeldiscipulado.org. Allí encontrarás programas de audio y videos, juntos con guías para líderes, guías de estudio y devocionales para el estudio individual o en pequeños grupos. Esta ha sido una producción de Radio Transmundial. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy o quieres estar en contacto con nosotros, por favor, envía un SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 o un correo electrónico a fundamentos@transmundial.org. Nos alegrará saber de ti.
Ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecado, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargo mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos, podemos mucho más.
Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con el Salmo 132. Miren que vamos ya llegando al final, ¿eh? Porque empezamos en el 120 y recuerdan que yo les dije que eran trípticos todos y entramos al último tríptico, 132, 133 y 134 y terminamos la serie. El Salmo 132, de todas las canciones de la subida, es la más extensa. Es la más extensa y tenemos que ubicar por qué es la más extensa. Hacen en esta canción, en este salmo, un recuerdo de David. ¿Por qué? Porque David fue el que fundó Jerusalén allí, alrededor del monte de Sion. Estaba la ciudad de Jebús y la ciudad de Salem, pero él la conquistó y la hizo capital. Y allí también él comenzó a acumular las cosas para el templo y colocó el arca de Dios. Ahora, por eso empieza la primera estrofa diciendo: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ellos se acuerdan de que esa ciudad y eso que tienen fue fruto del sufrimiento, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle el lugar para Jehová, morada del fuerte de Jacob. Quiere decir que estaba buscando el lugar donde hacer el templo. Tenemos que recordar que el templo surge en el desierto, con el tabernáculo, que era el templo portátil. Ahora, en el tiempo de anarquía, el tabernáculo se fue desmembrando. Es decir, había una parte del tabernáculo que estaba en un lugar y el arca estaba en otro lugar. Lo que quiere decir que había perdido sentido todos esos muebles, en alguna forma desmembrados en lugares diferentes. David se preocupó por eso. Y esa fue una de las grandes preocupaciones de su vida, preocuparse por lo que le estaba pasando al templo de Dios. Y entonces el Salmo empieza recordando la fidelidad de David y el sufrimiento de David, que no claudicó. Le había prometido a Dios eso y él no claudicó hasta cumplir su promesa. Él lo sentía como un compromiso espiritual. Miren, es importante tener compromisos espirituales. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y David sabía que había que cumplir lo que uno le prometía a Dios y lo cumplió, realmente lo cumplió. Ahora, David fue un hombre excepcional. Cuando Pablo está hablando en Antioquía de Pisidia, dice que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Y esto es lo que exaltaban en ese momento, que ellos tenían allí la figura de David y le agradecían justamente a ese rey, que ya era historia, por todo lo que había hecho por establecer el templo allí. Ahora, la segunda estrofa dice: aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. En esta estrofa nos cuentan cómo fue trasladada el arca. He aquí en Efrata. Efrata alude al lugar donde estaba el arca, que era Kiriat Jearim. En Kiriat Jearim, el lugar donde estaba el arca, había un bosque. Entonces dice: las hallamos en un campo de un bosque. Él piensa en esto, y pensemos que si Dios no era un Dios de la naturaleza, los bosques eran usados por los paganos, pero de pronto en esos vaivenes que tenía el arca la metieron allí, y para David esto era una ofensa. Y entonces dice que él pudo decir: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Miren qué interesante esto. Dice el libro de Números que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Ahora se dice que David dijo: levántate, oh Jehová, para llevarlo al lugar de reposo. Habla del deseo de David, y el deseo de David es que tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Es decir, que haya un ministerio justo y que realmente ellos puedan llegar con gozo a la ciudad de Jerusalén. Ahora, llegamos al versículo 10, y en el versículo 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractó de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esta es la promesa de David. Dios hizo un pacto con David. Ustedes recuerdan que el primer rey era Saúl y fue desechado a causa de su desobediencia. Pero le dio a David algo que era la promesa de un trono firme. Y ese trono firme significa que sus hijos y su descendencia ocuparían el trono allí en Jerusalén, y allí vendría también el Mesías de la descendencia de Judá. Lo que quiere decir que ellos estaban recordando todo eso y recordando que de él venía el Mesías. Y llegamos entonces a los últimos versículos, el versículo 13 y 14, después vamos a ver el final, que dice: porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso para habitación de sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo he querido. Es un puente entre David y los peregrinos. Ellos están yendo a ese lugar. Y dice: este es el lugar que Dios señaló. Ahora, cuando uno lee el libro de Deuteronomio, todavía estaban en el desierto, estaban frente a la tierra prometida, dicen que la palabra de Dios para el pueblo fue: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, ese buscaréis y hallaréis. Es decir, que el pueblo tenía que buscar cuál era la voluntad de Dios. Y David fue el hombre que encontró la voluntad y dijo: este es el lugar. Quiere decir que la fidelidad de un hombre del pasado estaba mostrando la bendición en el presente. Y llegamos a la parte final. Dice: bendeciré abundantemente su provisión, a los pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Está hablando ya de cuando venga el Mesías. Y dice: allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas él florecerá su corona. Resultado de la obediencia a Dios. La promesa de que Dios iba a mandar al Mesías, al Señor, para saciarlos de pan, para que sus sacerdotes fueran santos y para alegría del pueblo. Retoñar el poder de David. En Isaías, el capítulo 11, el versículo 1, Dios dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Quiere decir que está diciendo que de Isaí, que era el padre de David, dice, de ahí va a venir el Mesías. Isaías dice: retoñará. Y esa palabra la tenemos también acá, en el versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David. Es decir, el Señor viene para ocupar, pero el trono eterno que puso David sobre el monte de Sion. Y tres cosas acerca del retoño, dice aquí. Haré retoñar el poder de David. En el original no dice el poder, dice el cuerno de David. Ahora, ese era el símbolo que ellos tenían para el poder. El Señor dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Allí está cumplido esto. Retoñará el poder de David. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder está en el Señor. Dice que va a haber: y he dispuesto lámpara a mi ungido. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y dice una corona, él sobre él florecerá su corona. La corona es la autoridad, porque lo hace rey. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, el Señor les habló acerca del reino. El Salmo termina con tres cosas. Fíjense la historia. Empieza con David allá haciendo una promesa a Dios, cumpliéndola. poniendo el arca en el templo y nos habla de cómo llegó allí. Su hijo después iba a construir el templo, Salomón, y finalmente nos habla del Mesías y nos dice que el Mesías tendrá poder, luz y autoridad. Nosotros sabemos quién es el Mesías, cuál es el nombre, qué es lo que ha hecho, y vivimos bajo el poder, la luz y la autoridad del Señor. Este salmo es extenso, repáselo, recuerde las divisiones que estuvimos marcando, porque quedaron muchas cosas que se pueden sacar de este salmo. Empezamos el Salmo 133 y estamos en el penúltimo Salmo. El Salmo 133 es un Salmo maravilloso que seguramente todos hemos leído muchas veces, y si no, desde hoy lo vamos a leer muchas veces también, porque habla de la hermandad. Fíjense que estábamos hablando en la clase pasada de que se acercaban al templo y se acordaban de David. Y no es extraño eso, uno se imagina la caravana llegando y viendo los montes que rodeaban Jerusalén y la ciudad, y lo primero que se oía cuando se subían a los montes era que allí estaba el templo, y uno piensa, bueno, este cántico era el cántico ideal, el de David y la historia y mostrar y la esperanza que tenían del Mesías. Pero ahora llegamos, y cuando llegamos me encuentro con todas las caravanas que llegan, y entonces este salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué notable, ¿no? Miren, cuando empezamos con el salmo 120, un cántico de angustia. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Estaba buscando la paz, pero la paz no la tenía. Dice: estoy viviendo con los que aborrecen la paz. En el Salmo 122 dice: pidan por la paz de Jerusalén. Es decir, ya está hablando de una ciudad. Salem significa paz, Jerusalén es fundamento de la paz, y ya está hablando de la ciudad de la paz. En el Salmo 125 nos habla de los montes que rodean Jerusalén y de la paz que traen esos montes. Y en el Salmo 127 y 128 nos habla de la paz de la familia. Y termina diciendo: paz sea sobre Israel. Es una búsqueda de paz. Y cuando llegamos a este salmo, en este salmo nosotros nos encontramos con la paz. Salmo 133 es los hermanos viviendo en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense que el hecho de estar juntos no significa armonía. Hay gente que vive junta, pero no tiene armonía. Entonces, el Salmo subraya esto. Esto es algo que es un detalle que siempre aparece en la palabra de Dios. Juntos, pero en armonía. Y lo grande no es que estén juntos, sino lo grande es que estén en armonía. La paz es cuando se cumple esto, que podemos estar juntos en armonía. La sociedad nuestra está comunicada, hipercomunicada, pero no hay armonía. Quiere decir que en alguna forma, a través de la tecnología, todo el mundo está junto, pero no hay paz. Acá se habla de los hermanos juntos en armonía. Hermanos, esto tiene que servirnos también para nosotros. ¿Por qué? El Señor, en la oración de Juan 17, oró por la unidad. Él dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Quiere decir que está orando por nosotros. Y dice: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Más adelante va a decir: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Es decir, en la unidad del pueblo de Dios es donde el mundo se admira, porque hay algo que no logra, que es esa unidad en armonía. Y termina el versículo 22 de Juan 17 diciendo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que quiere decir que el anhelo del Señor es que seamos uno. Un cuadro de verdadera hermandad. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, nos explica esto y nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, él no dice solícitos en hacer la paz. Dice, no, la paz la hizo el Señor, que hizo, nos dio la paz con Él y la paz entre nosotros. Ahora nosotros tenemos que guardarla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en la paz, en el vínculo de la paz. Y entonces nos pone dos figuras este salmo. La primera figura tiene que ver con el sacerdote de Israel. Dice, es como el buen óleo. Es una figura acerca de lo que significa la armonía y la paz de los que están juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El sacerdote en Israel era ungido con aceite. Era una mezcla de aceites y esencias que tenía un aroma especial, pero que no se podía usar para cualquiera. Lo que quiere decir que los laicos no podían usar esa mezcla. Era una mezcla reservada para el sacerdote. Imagínense ustedes que esa mezcla era una mezcla aromática. Y el sacerdote, cuando caminaba, tenía esa unción. Y había un aroma alrededor de él, que era el aroma especial que la gente identificaba con la santidad y con el santuario de Dios. Era una mezcla esto, y en esa mezcla dice que se echaba esto y bajaba hasta la barba. Es decir, que el aceite en abundancia se derramaba sobre el sacerdote. El aceite este era símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo iba llenando la vida. Y la armonía viene por la presencia permanente y grande y viva del Espíritu Santo entre nosotros cuando lo dejamos que se deslice en nuestra vida. Y dice, bajaba por las barbas hasta el borde de sus vestidos. Hasta el borde de sus vestidos. Yo durante mucho tiempo me pregunté cuál era el borde que marcaba esto. Y finalmente, en el hebreo está, se puede traducir la palabra borde hasta el escote de su vestido. Quiere decir que el aceite iba bajando y bajaba hasta el escote. ¿Por qué se llama el escote especialmente? Porque allí justamente el sacerdote tenía el efod. Y el efod era un delantal cuadrado que tenía en el pecho, que tenía dos cintas que lo ataban al hombro. En el hombro tenía dos piedras de ónice. En una piedra estaban escritos los nombres de seis tribus y en la otra estaba escrito los nombres de las otras seis tribus. Y sostenía ese cuadrado donde había 12 piedras diferentes, una por cada tribu. Y era todo un mensaje. Quería decir que el sacerdote tenía que preocuparse por llevar la carga de todo el pueblo en unidad y llevarla también en su corazón. Tenía que aprender que el ministerio sacerdotal, así como el ministerio pastoral, es ese: llevar la carga sobre los hombros, pero también llevarla sobre el corazón. Y decía, cuando el aceite baja, entonces llega a todo el pueblo. Y entonces ese pueblo está unido delante de Dios, desciende hasta allí. El Espíritu de Dios se derramaba e impregnaba al pueblo, por eso hay armonía. Y la otra cosa, la otra figura que trae, es la figura del monte Hermón. Dice que desciende sobre como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué señala el Hermón? Bueno, el Hermón era un monte que estaba en el norte de Israel, era el monte más alto, en el límite con los pueblos del norte. Tenía de altura 2.815 metros y la mayor parte del año estaba nevado. De allí salían una cantidad de arroyuelos y de esos arroyuelos se formaba el Jordán. Lo que quiere decir que ellos estimaban muchísimo el Hermón y por eso muchas veces en la Biblia escuchamos las palabras admirativas del Hermón por su grandeza y por lo que recibían. Y lo que descendía del Hermón era la vida del pueblo, porque allí de allí descendía el agua. Y el rocío era para ellos un símbolo de fecundidad y de frescura. y ellos sentían que cuando estaban juntos en armonía era como el rocío que desciende del Hermón. Por supuesto que no tenían un sentido científico de lo que era el rocío, ¿no? Pero para ellos el rocío era eso, era algo que venía desde el Hermón, desde arriba, y venía el rocío, y cuando estaban juntos en armonía, entonces sentían que la fecundidad y la frescura estaba con ellos. Y termina el Salmo con estas palabras: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, cuando los hermanos habitan en armonía, están juntos y el Espíritu Santo está trabajando en ellos, allí se vive la fecundidad, la frescura de la relación con el Señor, y allí el Señor envía la bendición y la vida eterna. Parece mentira, empezamos y llegamos al Salmo 134, los Salmos de la Subida que empezaban en el 120 y llegamos al 134. Si usted recuerda el Salmo 120, que fue el primero, allí el salmista se quejaba: «Ah, Jehová, clamo a ti estando en angustia, mucho tiempo he morado mi alma entre los que aborrecen la paz». Es decir, estaba realmente angustiado. Y cuando seguimos el trayecto llegamos al Salmo que leímos la semana pasada: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque había hecho ya todo el viaje, había llegado y estaba viviendo la comunión, y esa comunión era para él maravillosa. Ahora llegamos al último de los Salmos. El templo tenía unos horarios, esos horarios se cumplían siempre. A tal hora se abría y empezaban los sacrificios, a tal hora se cerraba y tenían que salir toda la gente y los guardianes los hacían retirar. Este salmo es el salmo de, pensemos, imaginemos, termina el día y nosotros comenzamos a salir. Ahora, vamos a mirar un poquitito todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Tenemos una cantidad de levitas, los ayudantes de los sacerdotes. Allí, cuando comenzó el pueblo en el desierto a organizarse, se separó una tribu, la tribu de Leví, que era la tribu dedicada al servicio a Dios. Los de la familia de Aarón eran todos sacerdotes, pero los demás levitas, que formaban parte de la tribu, eran los encargados de llevar el templo, de llevar el arca de Dios, eran los encargados de mantener el orden de todas esas cosas y de transportarlas de un lado hacia otro. Dice el libro de Deuteronomio: en aquel tiempo apartó el Señor a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor. Es decir, el arca del pacto era una responsabilidad de ellas, la transportaban y guardaban en el tabernáculo. Cuando llegaron al templo tuvieron que organizarse, ya no había que llevarla de un lado para otro, pero entonces ¿qué hacían? Bueno, guardaban estas cosas y velaban de noche en el templo cuidando las luces y preparando los sacrificios del otro día. Quiere decir que ellos tenían que seguir trabajando, y es justamente aquí donde el pueblo agradecido, al retirarse, está hablando de ellos, que honran a Dios con la reverencia que merece estando en esa casa. Tenemos que dar gracias a Dios cuando leemos los salmos, porque el salmista es como nosotros, ¿no? Vive todas las experiencias, positivas y negativas, y comienza lejos, pero llega realmente agradecido, y cuando cae el sol y está saliendo de aquel lugar, entonces surge este cántico. El salmista tiene que pasar a veces por valle de sombra de muerte, y pasamos por etapas de sufrimiento, y pasamos por momentos de crisis, pero cuando el ciclo se cierra, tenemos motivos de alabanza y de adoración a Dios. La alabanza no surge porque no tenemos problemas. La alabanza a Dios surge porque Dios está con nosotros en medio de los problemas. Muchas veces reducimos la alabanza al templo de Dios y creemos que ese es el lugar donde vamos a alabar a Dios. O en tiempos determinados, los domingos vamos a alabar a Dios, o en la Pascua, o en la Navidad. Pero realmente la alabanza tiene que ser algo continuo en nuestra vida, que tiene que estar todos los días presente en nuestra existencia. De esta forma, si nosotros creemos que hay que alabar a Dios los domingos en la iglesia, o que hay que alabarlo en las fiestas, o que hay que alabarlos en determinados momentos solamente, reducimos a Dios y nos empobrecemos a nosotros mismos, porque Dios está cuidando de nosotros todos los días. Cada día Él está con nosotros. Así tenemos que alabar cada día a Dios en el santuario, y este salmo es el salmo justamente del agradecimiento a Dios. El agradecimiento a Dios reconociendo que Él es mucho mayor que nosotros mismos y que el poder, la sabiduría y la santidad merecen nuestra alabanza y nuestra adoración. En el templo los sacerdotes eran los guardianes, los encargados de mantener el orden. No era sencillo mantener ese orden, había muchísima gente, debían abrir, debían cerrar, pero debían también evitar que esa explanada se transformara en lugar de paso, porque era fácil subir y cruzar la explanada y estar del otro lado y no rodear el monte de Sion. Entonces ellos vigilaban eso, para que eso sea un lugar sagrado, ellos cuidaban el tránsito. Y posiblemente en el momento de cerrar el templo se cantaba este salmo. Y entonces los peregrinos decían: mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Es decir, es un pedido de que le agradezcamos a Dios. Y yo creo que al terminar este recorrido, nosotros tenemos que realmente agradecer al Señor, porque ha estado con nosotros, nos ha ayudado, nos ha fortalecido espiritualmente. Y sí, hay dificultades, como el salmista que empezó con problemas, pero llega y encuentra en la paz y en el gozo del Señor la proyección de su vida. Y cuando ellos terminaban estos versículos 1 y 2 de cantarlos, los sacerdotes y los levitas decían: desde Sion te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es decir, termina esto con una doxología, con un canto de alabanza, de adoración, donde el pueblo le pide a los levitas que bendigan al Señor, que son los siervos de Jehová que bendigan al Señor, y ellos terminan pidiendo también la bendición de Dios. Yo creo que tenemos que terminar esto con el mismo espíritu con que lo iniciamos y con el mismo espíritu con que lo terminan en el Salmo 134. El espíritu de alabemos todos a Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos desde lo profundo de nuestro ser, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y convoquémonos unos a otros a adorar al Señor, que nos acompaña durante todo el viaje, que nos lleva a un destino cierto y que está con nosotros en todas las alternativas de la vida. Y por eso, digamos, bendecid al Señor, vosotros todos. Bendecid al Señor.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más. 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org.
para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. Tierra Firme, rtm.org.